correa que a mí.
Hombre,
¿eh?
También paga más. También paga más.
Claro, donde manda más. Patrón no manda
el
marinero.
El que paga manda.
Nos vamos porque no hay tiempo para más. Buen día a todos, pásenlo adiós. Bien, sean felices, adiós.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora está prevista la llegada de los Reyes al Congreso, donde Felipe VI va a presidir la solemne sesión de apertura de las Cortes. Asisten acompañados de la princesa de Asturias y de la infanta Leonor. Vamos a hacer una primera parada en el Congreso, Carmela Vallen.
El presidente Rajoy y el jefe del Estado Mayor de la Defensa esperan ya al inicio de la carrera de San Jerónimo la llegada de los reyes y de sus hijas, que está a punto de producirse, para saludarles. Allí Felipe VI va a recibir honores militares y va a pasar revista al batallón de honores. Después la comitiva se va a dirigir hasta la escalinata al pie de la Puerta de los Leones para saludar a los presidentes del Congreso y el Senado y a los miembros de las mesas de las dos cámaras. Precedidos y seguidos por los maceros de las Cortes, van a entrar después en el hemiciclo, donde tras el himno nacional tendrán lugar los discursos, el segundo para Felipe VI en el Congreso de los Diputados, donde hoy va a presidir por primera vez la solemne apertura de la duodécima legislatura.
En la Cámara Baja seguimos porque con la sesión de hoy arranca la duodécima legislatura, que pone punto y final a un año de gobierno en funciones. Por cierto, que los diputados de Unidos Podemos acaban de confirmar que finalmente sí van a participar en el saludo real. Ricardo Rodríguez.
Sí, finalmente los dos miembros de la mesa de Podemos han rectificado y junto al resto de autoridades han salido a la escalinata de la carrera de San Jerónimo. Ahí están para recibir al rey Felipe VI. Mientras, en el patio, quien ha despertado la mayor expectación ha sido Jorge Fernández Díaz, futuro presidente de la Comisión de Peticiones.
Yo no había pedido nada, ninguna presidencia de comisión ni nada. Los pactos entre caballeros se cumplen y allá cada uno con su conciencia y con las consecuencias derivadas de los actos que hacen. En todo caso, no tengo nada que reprocharle a nadie.
Con un ojo pendiente en el exministro, su compañero Pablo Casado, que en Corrillos decía en un suspiro: pobre Jorge, lo están machacando. Buscando la polémica, Pablo Iglesias, con la denuncia de que los senadores del PP han ocupado sitios reservados para Unidos Podemos en el hemiciclo.
Y el Consejo General del Poder Judicial acaba de avalar el nombramiento de José Manuel Maza para el cargo de Fiscal General del Estado. Patricia Rossetti.
Se cumple el primer trámite. José Manuel Maza reúne los méritos y requisitos para ser nombrado Fiscal General del Estado. Tiene acreditados casi 40 años de servicios prestados, sumando la antigüedad en la carrera judicial desde el 76 y el tiempo en el que desempeñó sus funciones en la carrera fiscal, entre 1978 y el 84. Pero la declaración de idoneidad no ha sido unánime. Ha votado en contra la vocal a propuesta de Izquierda Unida, Concepción Sáez, y los vocales Rusel Bach y a propuesta del PSOE y Enrique Lucas del PNV, que sí han votado a favor, presentarán un voto particular concurrente porque consideran que el informe debería tener un objetivo más amplio y no simplemente valorar los requisitos que exige la ley para ocupar el cargo.
Contamos además que el Consejo de Ministros va a nombrar este viernes a un nuevo secretario de Estado de Seguridad. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha decidido relevar del cargo a Francisco Martínez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa ha nombrado nuevo obispo de Teruel, Albarracín. ¿Quién es? Faustino Catalina.
Pues es Antonio Gómez Cantero, actual vicario general de la diócesis de Palencia, que será el nuevo titular de esta diócesis aragonesa. Nació hace 60 años en Quijas, en Cantabria, y en la diócesis de Palencia estudió y se ocupó, entre otros, de los cargos de rector de los seminarios menor y mayor, delegado de vocaciones y administrador diocesano. Desde 2004 es párroco de San Lázaro y desde 2008 vicario general y moderador de la curia en la diócesis de Palencia. Antonio Gómez Cantero es desde hoy el nuevo obispo de Teruel, Albarracín.
Y los establecimientos se preparan para una campaña de Navidad en la que se calcula que los españoles vamos a gastar un 4% más que en 2015. Susana Moneo.
España se sitúa en el segundo puesto en el ranking de los países con mayor presupuesto por familia para estas Navidades. Gastaremos una media de 682 euros. Esto se debe a que volvemos a mirar con cierto optimismo la situación económica. Victoria Larroy, de la consultora Deloitte.
La percepción de los consumidores españoles es bastante buena. Un 74% de los consumidores considera que la situación económica en España es estable o en crecimiento respecto al año pasado. Esta percepción ha subido 11 puntos.
Y una cuarta parte de las compras las haremos por Internet.
Y Zidane confía en recuperar a Benzema para el derbi. Arancha Rodríguez.
Con la lesión de Álvaro Morata, que estará de baja un mes por culpa de una lesión de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha, Zinedine Zidane espera poder contar con Karim Benzema para el derbi del sábado. Desde hace una hora se entrena el Real Madrid. La sesión va a ser decisiva para saber si finalmente podrá jugar o no. Lo mismo ocurre con Casemiro y con Pepe, aunque estos dos últimos tienen más complicado llegar al derbi. El Atlético de Madrid, por su parte, se entrena a las 6:30 de la tarde, ya con todos los internacionales a las órdenes de Simeone. Juanfran desvelaba en el partidazo que Griezmann no tendrá problemas para jugar el sábado.
Griezmann juega, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Yo se lo he preguntado esta mañana y me ha dicho que sí. Así que esperemos que esté a tope.
Y recordamos una de las citas polideportivas de la jornada de hoy. En la Euroliga Baloncesto juega el Baskonia, que recibe al Brose Basket a partir de las 8:30 en Vitoria.
Gracias, Arancha. Ahora son las 12:05 del mediodía. Hola, Gutiérrez.
Hola, Pérez.
Pero qué bien huele.
Qué alegría.
Qué bien huele.
No digas eso. No.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Vuelven los problemas al taxi aquí en Las Palmas de Gran Canaria, si es que alguna vez se ha ido. Yo creo que no. Esta vez son los autónomos quienes piden a través de los juzgados la suspensión cautelarísima de la subida del taxi. Hablaremos, la subida de la tarifa del taxi. Hablaremos con su portavoz Gorky Betancourt. También conoceremos de primera mano alguna de las consecuencias que está acarreando el cierre de la carretera de la Aldea, no solamente aquellas personas que trabajan en Agaete deben dar la vuelta a la isla. Coa Grisán ha puesto el grito en el cielo porque dice que tarda mucho más en llegar a destino, por lo tanto consumen más gasolina y esto trae un perjuicio económico, que es cierto, además a la cooperativa. Nos iremos a Tamaraceite porque la Fundación Vicente Ferrer organiza diferentes actividades en el barrio capitalino. Hoy además se ha inaugurado las jornadas científicas de abusos sexuales. En los minutos del COF hablaremos de esta problemática social que nos afecta a todos. Así llegaremos hasta las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. En la segunda hora tendremos al genio, el maestro Martín Chirino, pasará por los estudios de la cadena COPE en una entrevista de cerca. También tendremos tiempo para irnos a Mogán y hablar de la Feria del Aguacate, que se va a celebrar el primer domingo de diciembre, concretamente el próximo 4. Y después, entre otros asuntos, analizaremos también el papel en el ámbito rural de la mujer. Esta es parte del menú que tenemos preparado para hoy, jueves 17 de noviembre, con el saludo cordial de Julia Abreu, Javier Benítez, ya saben, hasta la 1 de la tarde, un montón de cosas que ofrecerles, pero a esta hora abrimos el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de Canarias. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con La Provincia, que tiene una señal en directo de televisión del Congreso de los Diputados porque el rey preside la sesión de apertura de las Cortes. Es la segunda vez que Felipe VI se dirige a las cámaras tras su proclamación hace 2 años. Además, palabras del director de negocios digitales de Bankinter, Nicolás Moya. Las empresas tienen ahora obsesión por el cliente y no por la competencia. Y una bolsa de agua provoca el accidente de un motorista en Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, en la avenida Marítima. Canarias 7, por su parte, nos cuenta canje de parcelas para liberar el canódromo. El ayuntamiento está barajando la posibilidad de plantear a Realia un canje de parcelas a cambio de librar el solar del canódromo. También nos cuenta que los reyes presiden la solemne apertura de las Cortes Generales y que el PP acaba colocando a Jorge Fernández Díaz como presidente de la Comisión del Congreso. Además, Robaina y Montoya se disputarán el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues con el cariz que está tomando el asunto del canódromo, no sé si a Realia le puede interesar o no un canje de parcelas. Eso tendrá que decidirlo la propia compañía, la inmobiliaria. Nosotros seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Actualizamos la información con Aída Beitia. Adelante, Aída.
Comenzamos con Nueva Canarias y Podemos porque han anunciado su enmienda a la totalidad contra los presupuestos de la comunidad autónoma al considerar que no son más grandes que los de este año. La consejera de Hacienda Regional, Rosa Dávila, rechaza estas críticas y también asegura que el objetivo con respecto a sanidad es ir aportando recursos en la medida de lo posible, pudiendo asumir el año que viene una desviación de 60 millones de euros.
la medida que podamos poner recursos, nos iremos acercando al objetivo, que es el objetivo del conjunto del gobierno, de ir a un presupuesto anterior a al inicio de la crisis. Tenemos de referencia el presupuesto 2009. El presupuesto 2009 se situaba en 2.900 millones de euros. El presupuesto 2017 es de 2.712 millones. Pero si vamos al presupuesto 2011, por poner un ejemplo, que fue un presupuesto de ajuste y no se desvió, quiero decir, no se desvió, está por debajo de lo que está presupuestado en 2017.
También les contamos que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera que el concejal de urbanismo, Javier Doreste, habla con ligereza sobre la posibilidad de intercambiar con la promotora del canódromo terrenos en Tamaraceite a cambio de que realiar tire esas torres. El concejal del Partido Popular, Ángel Sabroso, lamenta el estado en el que se encuentran las torres y recomienda a Doreste actuar con más discreción y no anunciar en los medios de comunicación un intercambio de terreno sin haberse reunido previamente con la promotora.
A nosotros nos produce estupor cada vez que el concejal de urbanismo habla en los medios de comunicación con tanta ligereza. Desde luego que si va a emprender un proceso de negociación con Realia, una vez que se ha demostrado que toda la actuación del canódromo es legal, lo que debería hacer el concejal de urbanismo es ser discreto, sentarse en una mesa con la constructora y tratar de buscar soluciones. Anunciar en medios de comunicación que va a ofrecer suelo en un sitio o en otro, sin ni tan siquiera haber hablado con la empresa, es empezar mal.
Es que como toda la actuación del canódromo sea legal, que parece ser que lo es, me da que a Realia no le va a interesar ni mucho menos un canje de terrenos, evidentemente, y mucho menos en Tamaraceite, porque hay que indemnizar. Y hay que indemnizar absolutamente todo, desde cómo están ahora mismo las torres hasta su propia construcción, absolutamente todo. Y eso va a salir mucho dinero, ¿eh? Pero muchísimo dinero. ¿Más cositas?
Un último apunte, y es que las Islas Canarias sumaron 4,14 millones de viajeros en líneas low cost, lo que supone un 11,7% del total y un 11,7% más de lo registrado hace un año, según datos dados a conocer hoy por el Ministerio de Turismo.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Llega la página deportiva con Juan Francisco Cruz. Por cierto, hoy especial en estos micrófonos de la cadena COPE, desde las 2 de la tarde y hasta las 3, con un montón de protagonistas a tenor de los 1.000 puntos que puede conseguir la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana ante el Real Betis en el Benito Villamarín. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Hoy tendremos un especial en Deportes COPE Gran Canaria de 2 a 3 de la tarde. Hablaremos de los 1.000 puntos que puede lograr la Unión Deportiva Las Palmas en su historia en Primera División si le gana al Betis mañana viernes. Tendremos protagonistas, jugadores de la Unión Deportiva nacionales e internacionales, también periodistas nacionales y locales en torno a lo que es la actualidad del equipo y lo que puede ser un dato histórico para la Unión Deportiva en la jornada de mañana. Por cierto, que hoy habla el míster Quique Setién y ya hoy viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas a Sevilla. Y en baloncesto, derrota del Gran Canaria, 97-90 en Zagreb frente al Cedevita, aunque ya está clasificado el equipo de Luis Casimiro para el last 16 de la Eurocup.
Lo que está claro es que si no se consigue en Sevilla, en el Benito Villamarín, en el partido de mañana ante el Real Betis, seguramente se logrará aquí en el estadio de Gran Canaria, pero estaría muy bien que se logre mañana, porque quiere decir que la Unión Deportiva ha sumado los 3 puntos. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112 y saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes reseñables, Lourdes?
Sí, lo más destacado ha sido un accidente de tráfico, el vuelco de un vehículo que se produjo esta mañana sobre las 6 en la isla de Fuerteventura, en la carretera Fuerteventura 2 saliendo de Costa Calma. En este accidente, el conductor del vehículo resultó herido con un traumatismo en miembro superior de carácter menos grave. Al lugar se desplazaron el Servicio de Urgencias Canario, bomberos y Guardia Civil, que se hizo cargo del atestado correspondiente.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Que tengas un buen servicio. 11:13, control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria? Extremen la precaución, amigo conductor, amiga conductora. ¿En qué calles?
Hoy se encuentra en la calle Nicolás Monche López, en la avenida Alcalde José Ramírez Betancourt, en la calle Mariucha, en Cruz del Ovejero y en la calle León y Castillo.
Twitter, red de redes, por cierto, que los radares cambian por la tarde. ¿De qué se está hablando ahora mismo en esta cafetería virtual? ¿Tendencias, Aida?
Pues ahora mismo se está hablando de Feliz Jueves, como todas las semanas, también de Buenos Días, de Descansa, porque la apertura solemne de la 12ª legislatura estará presidida por el rey y contará también con la presencia de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía. Pues al conocer este hecho, la secretaria general del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Carolina Vescanza, ha lanzado un mensaje a la reina a través de Twitter. Sí, le ha dicho y le advierte que se prepare, para una campaña de insultos y descalificaciones sin límite.
Ah, muy bien, estos son representantes públicos.
Porque se compara la presencia de la princesa de Asturias y la infanta Sofía con lo que ella hizo hace 6 meses en el Congreso.
¿Y con qué se compara ella?
Con la reina, al llevar a su hijo al Congreso el pasado mes de enero. Entonces le ha dicho eso. Bueno, también
pero
se
eso
habla...
Eso de que te prepares porque te voy a insultar, la verdad es que queda un poquito barribaje.
Claro, una campaña de insultos y descalificaciones sin límite, por eso de llevar a sus hijos a actos públicos.
Estos son los que pretenden gobernar.
También se habla de Enrique Urquijo porque han pasado 17 años desde que en 1999 falleciera el líder de Los Secretos.
Sí, ¿qué canción prefieres tú de Los Secretos? ¿Cuál es la más que te gusta?
No sé, me gustan todas. A ver cuál tienes preparada.
No, no tengo ninguna. La verdad es que no tengo ninguna preparada, pero no sé, supongo que La Chica de Ayer, ¿no?
La Chica de Ayer.
De la más que te gusta, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí, La Chica de Ayer.
La verdad es que tiene
siempre está vigente.
Muchísimas canciones. Muchísimas gracias, Aida Beitia. 11:15, nos queda el tiempo para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la AEMET nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Va a continuar el cielo poco nuboso despejado este jueves en Gran Canaria con unas temperaturas ligeramente más altas. Hoy la máxima en Las Palmas marcará 25 grados. En cuanto al viento, continúan soplando alisios.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lentejas con carrillera de cerdo al vino tinto, secreto ibérico al Pedro Jiménez, solomillo relleno de espinacas, piñones y salsa de queso azul. Estas son algunas de las 30 delicias a degustar en el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco, en sus jornadas del cerdo del 11 al 28 de noviembre. Disfruta del otoño y del placer de comer cómodamente en plena naturaleza. Reservas 928-61-82-82.
Nueva tienda, 5 océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Tamaraceite.
Hasta el 27 de noviembre, o fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de la calle Luz y Cabrera Suárez. Pollo entero, Princhan, a 1 euro la unidad.
Grandes ofertas de apertura. Pollo entero, Princhan, a 1 euro la unidad.
Nuevo 5 océanos en Las Palmas, calle Luz y Cabrera Suárez, local 3, Tamaraceite.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Este año tiene un segundo extra. Y todo puede cambiar en un segundo. ¿No cambió nada? Seguro que no estás en un Renault Kadjar. Renault Kadjar, atrévete a vivir. Condúcelo desde 190 euros al mes en Canarias. Entrada 1836,58 euros, 49 meses, TAE 8,72%, última cuota 8146,69 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
El gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Los mejores precios del mercado.
...99.1 y 103.0 FM... en Onda Media 837... COPE Gran Canaria.
11:18 minutos... vuelve la marejada al sector del taxi aquí en Las Palmas de Gran Canaria. La verdad es que muy pocas ocasiones han tenido que... han podido disfrutar el sector de la calma chicha, por no decir prácticamente nunca. Ahora parece ser que la asociación de... o el Asprotac piden al juzgado la suspensión cautelarísima de la subida del taxi en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con su portavoz, que es Gorky Betancourt. Gorky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, fíjate que uno pensaba ya que esta subida del taxi se había materializado, sobre todo porque se aprobó hace bastante tiempo, ¿no? En el pleno de septiembre. Sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo, ¿no?
Bien, de lo cual nosotros nos alegramos, y por un motivo principal, que luego le puedo desmenuzar en muchos más, pero el principal es porque los ciudadanos de Las Palmas no se lo merecen. Ese es el principal. Nosotros, como todo el mundo sabe, somos un sector profesional, un colectivo que trabaja en servicio público. Y en servicio público significa, sin lugar a dudas, que dependemos de atender a esa demanda que la ciudadanía nos propone. Por lo tanto, no es justo engañar a los ciudadanos, no es justo hacer las cosas como no se deben hacer, y no es de recibo para un colectivo profesional que el ayuntamiento, que es de quien debería depender directamente la administración más cercana, en este caso es el ayuntamiento, pues maltrate consecutivamente al sector del taxi y también a los ciudadanos, porque al final los destinatarios de este servicio público, como sabes, son los usuarios, todos los ciudadanos de Las Palmas y de la isla en general, o los que pasen por aquí.
Uh-huh. El caso es que en un principio estaba previsto que se implante en octubre, ¿no? Y todavía, como decíamos al principio, pues no se ha llevado a cabo. ¿Piensan ustedes que se lo están pensando o quizás tienen problemas logísticos?
Bueno, yo creo que más bien debe ser lo segundo, porque evidentemente cuando ellos han tenido la posibilidad y la facilidad para intervenir y para actuar, lo han hecho sin mayor miramiento, y de hecho el procedimiento que se ha llevado a cabo para poder aprobar esta unificación de tarifas con el resto de municipios del corredor turístico, pues ellos no tuvieron ningún problema ni ningún reparo, digo, en meterlo en el pleno a presión, lo metieron prácticamente con calzador, fue rechazado dos veces. Hay una lista interminable de defectos de forma para llegar al orden del día 30 de septiembre, de ese pleno municipal, en el que obviamente luego pues resultó aprobado por mayoría, porque ese grupo que lleva el consistorio pues tiene mayoría, como usted sabe. Uh-huh. Pero sí, más bien ha tenido que ser lo segundo, porque si se aprobó el día 30, ellos habían dicho en los medios de comunicación que calcularían que a mitad de octubre estaría, y bueno, estamos ya, hemos pasado la mitad de noviembre y no está. A nosotros nos urgía actuar directamente en el juzgado. Esto es lo que hemos hecho, y bueno, los ciudadanos tienen que saber que no todos los taxistas, porque es que, mire, esto muchas veces se vuelca en contra nuestra, ¿no? Es decir, el ayuntamiento decide de forma unilateral aprobar una tarifa, la que sea, X, y luego resulta que los ciudadanos, cuando ven en la bajada de bandera un incremento de un 35%, pues el escándalo evidentemente lo pagamos nosotros, ¿no? Y nosotros no somos los culpables de esto, porque no lo hemos decidido, ni siquiera nos han dado la oportunidad de consensuarlo. El ayuntamiento, una vez más, ha mentido a los ciudadanos y ha mentido a la opinión pública. Le ha dicho que se nos ha llamado a todas las asociaciones en trámite de audiencia. Mire, ni una cosa ni la otra. Ni se llamó a todas las asociaciones, porque se dejaron fuera dos, y no entendemos el motivo, se dejaron fuera dos, y luego se reunieron no en la mesa del taxi, que sería el órgano adecuado y el órgano legítimo para ello, sino que se reunieron, la fueron reuniendo de forma separada, y no en trámite de audiencia, sino, miren, sentándolos encima de la mesa y poniéndoles literalmente, como le digo, una hoja adelante con la nueva lista de precios y diciéndole que esto era una sugerencia del gobierno de Canarias. Como usted comprenderá, solo por el mero hecho de hacer las cosas tan rematadamente mal, ni los ciudadanos ni los colectivos implicados podemos permitir que esto ocurra.
Es una sugerencia del gobierno de Canarias, porque lo que se quiere un poco es equiparar los precios a otros municipios, pero ustedes lo que alegan es que Las Palmas de Gran Canaria es diferente a Telde es diferente, sí, a Valsequillo diferente, claro, a Valle Seco diferente a Arucas, ¿no? Que cada, claro, uno tiene su idiosincrasia, digamos.
Por supuesto, pero mire, es que ni siquiera ese es una alegación propia del colectivo de taxistas. Yo creo que eso es algo que está en el sentido común de todos los ciudadanos y lo pueden entender. No gana lo mismo un taxista en San Bartolomé de Tirajana que en Las Palmas. ¿Por qué tenemos que tener unos precios iguales? ¿Por qué? Y luego el año que viene la próxima subida estará sujeta a que a esta tarifa que ya nos hemos unificado. O sea, se puede perder, un ayuntamiento se puede permitir el lujo de perder sus competencias de dictaminar la tarifa urbana del taxi en favor de dársela al gobierno de Canarias, cuando además hay una sentencia judicial que es de obligado cumplimiento, donde le da toda la potestad absoluta al ayuntamiento. Luego no entendemos este juego político, o sí lo entendemos, mejor dicho, porque en estos últimos días, en este último mes, hemos tenido acceso a un borrador por parte del señor Elías Castro, que es director de transporte del gobierno de Canarias, un borrador para rectificar para actualizar toda la ley de transporte de carreteras de Canarias, ¿no? Y en este borrador queda totalmente excluido el taxi como servicio municipal. Es decir, supondría la ruina, por lo que entendemos que el ayuntamiento, en esta connivencia política que se tienen unos partidos con otros, pues simplemente lo que ha querido hacer desde el ayuntamiento es allanarle el terreno al gobierno de Canarias y facilitarle la tarea de la extinción. Porque mire, hay dos maneras de extinguir a un colectivo como el del taxi. Una sería indemnizarnos a todos y quitarnos del medio, si es que lo aceptamos, pero esa cuesta mucho dinero, y cuesta dinero de público. Y entonces la más fácil es intento ahogarlo, y cuando usted se arruine solo, usted ya solo se quitará del medio.
¿Y considera que este es el plan que tiene el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria?
Sin duda alguna, es decir, cuando hay una imposición tras otra, cuando las medidas son totalmente injustificadas, cuando usted no tiene estudios económicos para aportar, es decir, cuando su lista de propósitos se convierte ya en algo vergonzoso, usted no tiene motivos ni tiene argumentos para explicarle a los ciudadanos que usted está intentando salvar al taxi. Es mentira, y los ciudadanos se tienen que dar cuenta, porque además en este país corremos ya con la suerte de que los ciudadanos nos hemos dado cuenta de que los políticos están intentando aniquilar todos nuestros derechos en cualquier orden de la vida para seguir adelante con la suya. Y hay un punto en el que tenemos que terminar.
Gorky, ¿notan ustedes un poquito más de alegría en la calle?
Si usted se refiere a alegría en el sentido de que el trabajo vaya mejor.
Sí, que vaya mejor, que la gente coja más taxis, sí, que haya más movimiento.
Mire, en el último aproximadamente año y medio, la situación ha cambiado muchísimo, ¿vale? Y es verdad que no es una situación de retorno a la pre-crisis, ¿verdad? Sí. Porque no hay, creo que en ningún sector todavía una situación que se pueda denominar como un estado exactamente igual al que había previo a la crisis.
Sí, pero posiblemente no lo consigamos, sí.
Pero sí es verdad que ha habido un inicio de la actividad, ha habido un movimiento, los números han cambiado. Y además en ascenso. No es para tirar voladores, ya le digo, pero sí es una situación que está mejorando. Y cuando hay una mejoría económica, cuando hay una situación de restablecimiento de las condiciones profesionales y del beneficio que se puede obtener del trabajo de cada uno, no es de recibo decirle a los ciudadanos, pues bueno, como estoy mejorando un poquito, le voy a subir a usted la tarifa del taxi.
Entonces, ¿qué planean ustedes? Que teniendo en cuenta que, en fin, hay un poquito más de alegría, que mejora la situación, ¿ustedes qué propondrían?
Mire, nosotros proponemos, por lo pronto, no somos reacios ni nos negamos a la idea de subir la tarifa, porque obviamente siguen subiendo otros elementos que contribuyen a elevar el coste de nuestro trabajo, ¿no? Pero sí que debería de subir la tarifa acorde a lo que estaba calculado hasta el año 2014. Es decir, con respecto a la subida del IPC, pues hay un tanto que sube de forma automática en el ayuntamiento. Y por otro lado, el procedimiento habitual que sigue existiendo, que no lo invalida una sentencia judicial, que es el de aportar un estudio económico serio y presentarlo desde un colectivo de profesionales del taxi, presentarlo en el ayuntamiento y que esto siga su trámite y vaya a la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, no estamos negados ni cerrados en banda a que haya un aumento en el precio de la tarifa, pero tiene que ser un aumento moderado, tiene que ser un aumento que se corresponda con el aumento global de la productividad. No puede ser así por las buenas y subir ahora de repente un 35% o un 17%, como ellos pretenden engañar a los ciudadanos con el tiempo de espera.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa, porque la asociación ASPROTAC ha pedido al juzgado la suspensión cautelarísima de esta subida del taxi, la subida de la tarifa del taxi. Gorky Bettencourt, muchísimas gracias por atendernos. Vale, un abrazo.
Lo único, adelante, si me permite, solamente un segundito. Es que hace muy poquito, antes de que me llamara, hemos recibido noticias del juzgado y quería aprovechar, y bueno, se lo digo a ustedes, aprovechando la oportunidad que nos dan, la noticia del juzgado es que el juez ha aceptado lo que es la medida cautelar, la suspensión cautelar de la medida. Por lo pronto hay un juez que ha atendido que esto debe parar aquí y abre un plazo de 10 días para que el ayuntamiento presente sus alegaciones. Luego ya ha surgido algún efecto este recurso que hemos planteado desde ASPROTAC.
Bueno, pues lo apuntamos. Muchísimas gracias, Gorky, un abrazo.
Gracias a todos ustedes, buenos días.
Buenos días.
COPE más Gran Canaria. Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Betis en el Benito Villamarín, en el partido correspondiente a la duodécima jornada en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Base Bazar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Mercado de Vegueta, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Restaurante Terraza Embarcadero. Este viernes, fútbol, Betis, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
Ópticas Herrera Serpa, profesionalidad e innovación. 80 años a su servicio. Y en centros auditivos Herrera Serpa, ahora 2x1 en audífonos Beltone y 2x1 en tapones antiagua medida. Audición personalizada. Ópticas y centros auditivos Herrera Serpa, en Las Palmas, Arucas, Galdar y vecindario. El mejor asesoramiento.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Mercata, 60 puestos diferentes donde elegir, catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegueta les desea felices fiestas, parking gratuito para clientes.
La salud con Hospitales San Roque, profesionales de la salud en COPE y Gran Canaria, el tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93, 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
A mi hijo le han diagnosticado TDAH, ¿y ahora qué? Comprendiendo el TDAH, mano a mano con la familia. Próximo taller de la Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias. Organiza Centro de Orientación Familiar de Canarias, subvencionado por la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia. Información en el 928-2087-20, www.fundacioncof.org.
Once 11:32 minutos, tiempo para actualizar la información, lo que pasa en la calle, lo último lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
El escuadrón del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo, el SAR, recibía ayer un nuevo helicóptero Super Puma H-215 al que se sumarán dos más durante el próximo año. El objetivo del Ministerio de Defensa es que el SAR cuente con toda su flota renovada en los próximos dos años para sustituir a las dos naves que llevan operativas cerca de 30 años. Y también les contamos que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria será necesaria una segunda vuelta después de que ningún candidato consiguiera un respaldo mayoritario. En esta segunda vuelta lucharán por el rectorado Alberto Montoya y Rafael Robaina. Nuestros micrófonos defendían sus propuestas para conseguir, entre otras cosas, una mayor participación de los estudiantes en estos comicios.
Que quedan usted con San Rector, que va a tener usted una universidad muchísimo mejor, una universidad de su tierra, que va a luchar por usted. De acuerdo, que lo va a escuchar, que hasta ahora es la queja fundamental, no nos han hecho caso, y va a atender las necesidades del alumno, de acuerdo, porque los va a tratar como personas, no como números.
participación, porque nosotros tenemos una oferta para ellos, para que participen incluso en la elaboración del presupuesto, en la, los aspectos que le afectan. Ganan en cercanía al rector, porque yo soy así, ellos lo saben, y ganan en acceso al rector inmediato.
Y también les contamos que desde el Twitter de la policía local nos informan de que agentes del distrito han intervenido en la calle Secretario Padilla, esquina con Daoiz, por la colisión entre un coche y una bici. El ciclista de 64 años está siendo atendido por el Servicio de Urgencias Canario.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Son las 11:34 minutos. Hacemos una pausa para la publicidad y seguimos con más asuntos de la actualidad.
Entre idas y venidas, parranda del medio giro pal kilo. El sábado 19 de noviembre en dos pases, primero a las 8 de la tarde y el otro a las 10 de la noche, en el Teatro Jacinto Suárez Martel.
Se sacan en el cafetín de la Plaza Tifariti, en el supermercado Spar de Valsequillo y en la panadería San Miguel, la de los López. Vale solo 5 euros, pero sí, aligere y saque la entrada.
Ah, ¿cómo aprieta este señor? ¡Ay!
Por calidad y tradición, la mejor mortadela del mundo se consume en Canarias desde 1968.
Los dinosaurios invaden Canarias. La provincia le ofrece cada sábado una réplica de gran tamaño de los dinosaurios más feroces realizados en resina y con piezas articuladas. Cada sábado una nueva entrega por solo 5,95 con La Provincia, tu periódico.
11:35 minutos, el cierre de la carretera de la aldea sigue acarreando consecuencias negativas, ya no solo a los vecinos del municipio, que están aislados, muchos trabajadores deben salir con demasiada antelación para acudir a sus puestos de trabajo. Imagínese usted ese empleado que realiza su labor en Agaete, ¿no? Trabaja en Agaete y debe dar la vuelta a la isla para acudir a su puesto. ¿Qué les parece? Ha elevado la voz también Coagrisan, la cooperativa agrícola de San Nicolás, que ven cómo el cierre de esta vía les produce nada más y nada menos que un 30% más de gasto. Vamos a hablar con su presidente, Juan José del Pino. Señor del Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días.
Esto es, si éramos poco, parió la abuela, porque si ya estaba realmente maltratado el sector agrícola abajo en la aldea, pues con este cierre, qué peor, ¿no?
Yo podría decir que todos los males vienen a caer en la aldea. El sector primario, tan deprimido como está, estamos aislados, las soluciones tenían que haber llegado antes, y ahora usted ha dicho un 30%, yo dijera que algo más, porque todo el tiempo que se pierde también hay que contabilizarlo, porque no es lo mismo coger una carretera y tener 70 kilómetros que coger una carretera y pasar 120 kilómetros. O sea, que estamos hablando de una diferencia de 40 y pico kilómetros por cada viaje que se haga.
¿Y cuántos viajes aproximadamente se hacen?
¿Eh?
¿De cuántos viajes estamos hablando?
Estamos hablando de 3-4 viajes.
¿3-4 viajes?
Y la cooperativa, todos los camiones de la cooperativa, más todos los camiones, porque no todos los tomates podemos nosotros transportarlos en los camiones nuestros, sino los camiones que nosotros también tenemos que, por supuesto, alquilar, y entonces eso tiene un valor añadido para nosotros, para los agricultores.
¿Cuánto tardan aproximadamente en llegar? ¿Cuál es el tiempo que se incrementa en comparación a cuando estaba operativa la carretera de la aldea?
Quizás media hora o algo más.
Media hora. ¿Y por dónde van ustedes? Porque si van por Artenara, por la...
Por Artenara, eso es inviable porque la carretera es muy estrecha.
Claro.
Y no se puede echar. Uh-huh. Tenemos que coger por Mogán toda la ruta esa de Mogán, y de Mogán llegar hasta el muelle de La Palma.
Wow.
O sea que mire, casi dar la vuelta a la isla.
Uh-huh.
Y si hablamos de las especialidades que tienen que ir a Galdar, es casi la vuelta a la isla.
Sí, sí, sí.
Si tenemos que viajar a Tenerife por barco, tenemos que dar la vuelta a la isla. O sea que estamos fastidiados por todos sitios.
¿Han pedido ustedes ayuda a las instituciones públicas, al Cabildo de Gran Canaria, para por lo menos paliar esta situación hasta que se abra?
Todavía no la hemos pedido, pero sí vamos a pedirla, puesto que el cierre de la carretera se dio a conocer pues hace 4 días.
Uh-huh. Van a pedir subvenciones, ¿no?, para paliar este 30% como mínimo.
que el poquito de gasto que tenemos, ese poquito de gasto, o el gasto ese que tenemos añadido, por lo menos con las subvenciones. Nosotros no queremos que nos subvencione todo, sino por lo menos el gasto añadido.
Le pregunto, ¿es posible, teniendo en cuenta que la nueva vía de la aldea, pues en un principio va a dejar pasar a vehículos de seguridad y de emergencia? ¿Han ustedes explorado la posibilidad de que por lo menos Coagrisán también la pueda utilizar para sus envíos?
Nosotros vamos a hacer las gestiones, aunque yo sé que esto es algo difícil. Algo difícil porque están en obra. Hay cualquier accidente, ¿quién se responsabiliza de ese accidente si por casualidad lo hay? O sea, que es una problemática bastante grande y hay que considerarla también.
El hecho de que se haya aumentado los gastos en un 30%, le pregunto, porque al final... Más el tiempo que se pierde, por supuesto, y además la gasolina también, además que se consume, claro, prácticamente es que es todo. ¿Esto podría traer, le pregunto, algún tipo de ajuste en las plantillas?
Pues nosotros, como estamos en la máxima producción ahora, aquí no podemos reducir nada. Aquí lo que podemos es fastidiarnos con lo que nos toca. Si no hay una cosa que se pueda solventar cuanto antes.
Es decir, que en principio parece que no, ¿no?
En principio yo no veo la fórmula. Hombre, si a nosotros... ya no nos dejen echar por allí ida y vuelta, que nos dejen, por ejemplo, que nos dejen por lo menos que la cosa de ida pues se pueda hacer por allí, la vuelta la podríamos coger por mover.
Cuando dicen la ida por allí, ¿se refiere por la nueva vía? Porque hay que tener en cuenta que está cerrada la carretera vieja de la aldea.
Claro. No, me refiero yo por los túneles, ya que cogen la emergencia. Sí. ¿Qué mayor emergencia que el pueblo de aldeano dependa del tomate y no podemos nosotros hacerlo?
Don Juan José, ¿cuál es la situación que se vive en la aldea? ¿Qué es lo que dicen los vecinos?
Situación es de desánimo, de qué sé yo, cómo están los vecinos ahora. Todos malhumorados, todos... Con una pesadumbre arriba que no se puede imaginar.
¿Se unen ustedes a la protesta que van a realizar en Triana el Foro Roque Aldeano? Que están realizando ahora, en estos momentos, por cierto, en la calle Triana.
Por supuesto que estamos allí y vamos a estar allí.
Usted nos decía que posiblemente este cierre de la carretera de la aldea les está acarreando más de un 30% de gasto. Sí, aproximadamente en dinero... ¿Se podría saber cuánto es?
Hombre, ya esto es un poquito difícil de calcular, pero porque no me lo han dicho antes, si no hubiese tenido los números ellos, hubiese dicho, por supuesto. El coste de un camión ir por el Tura, un coste de un camión de ir por Agaete, por la antigua vía.
Bueno, pues vamos...
El tiempo ya le digo que es más de media hora, de un camión que vaya por el Sur a un camión que vaya por el Norte.
Bueno, pues vamos a ver si se soluciona de una vez por todas. ¿Es usted optimista de que antes de fin de año se abra la nueva vía?
Pesimista totalmente.
¿Considera que no?
No se va a abrir.
¿Cree que no? ¿Cree que antes de
fin de año? No. Ojalá y se abra mañana.
Pues don Juan José del Pino, presidente de la Cooperativa Agrícola de San Nicolás, Coagrisán, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Cualquier intervención que podamos hacer y para dar, por ejemplo, todo lo que hay en la aldea, podríamos hacerlo, que no hay problema ninguno. Muchas gracias a ustedes.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
Soy de La Palma, Animonio Deportivo.
Hoy en Deportes COPE Canarias, especial de la Unión Deportiva. Si gana mañana, conseguirá 1.000 puntos en primera, tras 33 temporadas. Hablaremos con jugadores y exjugadores internacionales, periodistas nacionales y locales, y escucharemos algunos de los momentos históricos del equipo. De 2 a 3 de la tarde, especial Unión Deportiva Las Palmas, en COPE Canarias. ¿Te lo vas a perder?
En tus manos. manos el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Y acaba de finalizar la rueda de prensa que se ha dado aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la cual se ha dado a conocer los detalles de ese programa llamado Un viaje con la Fundación Vicente Ferrer, que se va a desarrollar en el barrio de Tamaraceite. Vamos a hablar con la concejala de distrito, Mercedes Sanz. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este programa, Un viaje con la Fundación Vicente Ferrer? ¿Cómo se va a desarrollar arriba en Tamaraceite?
Bueno, el viaje con la Fundación Vicente Ferrer va a durar del 18 al 25 de noviembre en la Casa de la Cultura de Tamaraceite. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tocó la concejalía, hace un programa de actividades con esta fundación, porque nos pareció importante implicar a la sociedad con este tipo de fundaciones que hacen una labor tan importante en pro de la solidaridad y de que la gente tenga derecho a una vida digna. Entonces hemos hecho una semana de actividades. Empieza mañana a las 7 de la tarde con la inauguración de la exposición fotográfica y luego va a estar el primer niño padrinado por la fundación, que es Lancy Doden, que va a presentar su libro Mi viaje al norte.
Esos son algunos de los actos que están preparados, pero hay otros que a lo mejor quizás, digamos, puedan tener más contacto con el público. Le hablo de mesas redondas, ponencias y demás.
Sí, va a haber el miércoles una proyección de una película que se llama Un viaje hacia la igualdad y luego va a haber un debate con los asistentes. Van a ir los colegios también a visitar la exposición y se les hablará de todos los proyectos que hace la Fundación, que no solo apadrina, tiene también proyectos con las mujeres, proyectos de ecología. Entonces es importante que los niños también vayan y sepan.
¿Concejala? Se nos ha ido la concejala Mercedes Sanz, la teníamos y como era a través de un móvil, me da que está en un lugar donde tiene muy poca cobertura, por lo tanto, concejala, si me está escuchando, sí le pido que se mueva un poquito para ver si tenemos una recepción óptima. Doña Mercedes Sanz, se nos ha ido definitivamente. Vamos a ver si podemos localizarla de nuevo. Nos quedan un par de minutillos de entrevista. Recuerden ustedes ese programa que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Consejería de Distrito Tamaraceite San Lorenzo Tenoya con la Fundación Vicente Ferrer. Sí, doña Mercedes, se nos había ido la cobertura.
Sí.
Estamos hablando de la importancia que tiene esta fundación y sobre todo que los pequeños, los mayores, que todos conozcan la ingente labor que realiza sobre todo en la India, ¿no?
Sí, claro, la fundación hace su labor sobre todo en la India. Una fundación que ha hecho un trabajo importante, muy importante, en pro de que las llamadas castas, porque es verdad que el gobierno indio ha prohibido las castas, pero en la India rural todavía siguen existiendo. Entonces, ese empoderamiento de las mujeres, de que los niños puedan ir a estudiar, las niñas sobre todo, a las niñas se les compra bicicletas para que puedan trasladarse hasta las escuelas, para que puedan estudiar. Todo eso yo pienso que es una labor solidaria, importante y sobre todo empática.
¿La programación de actos dónde se va a desarrollar, concejala?
En la Casa de la Cultura de Tamaraceite.
En la Casa de la Cultura, serán todas por la tarde, sobre
y por la mañana también. Sí, por la mañana habrá actos con los colegios, porque los colegios tienen el horario lectivo por la mañana y luego por la tarde va a haber toda la semana un mercadillo solidario, aparte de que, y un rincón de la ajena para quien quiera hacerse un tatuaje no no para siempre, sino durante un tiempito, que también puedan ir a ese rincón de la ajena y se hagan un dibujito.
Lo más importante es que colabore la gente, ¿no? Y sobre todo sí. Visibilizar la importancia sí. que tiene la Fundación Vicente Ferrer, ¿no?
Sí, ya me decía la coordinadora aquí en Canarias que para ella no es tan importante a lo mejor el dinero, que también lo es, sino el tiempo de cada uno. El tiempo no tiene valor monetario, pero sí tiene valor a la hora de que tú inviertes tu tiempo en interesarte por el trabajo de la Fundación.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben ustedes, comienza mañana y se desarrollará hasta el próximo 25 de noviembre. Les esperamos, por tanto, en Tamar Aceite, en este programa llamado Un Viaje con la Fundación Vicente Ferrer, que se desarrollará en el distrito Tamar Aceite, San Lorenzo Tenoya, concretamente en el barrio de Tamar Aceite. Doña Mercedes, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
18 de noviembre, 9:30 de la mañana. Ven a la gran apertura de MediaMarkt Telde en las terrazas. Nos hemos actualizado con más servicios, más experiencias y más precios bajos. Aprovechate de unas ofertas insuperables en MediaMarkt Telde. Soñar no. Lo siguiente.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Caritas trabajamos por la justicia.
...99.1 y 103.0 FM... en onda media 837... COPE Gran Canaria.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Historia, naturaleza, golf, gastronomía. Permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Más información, quintarroja.com. Teléfono 922-133-377.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
A esta hora saludamos a los oyentes del 99.1 y les recordamos que si quieren escuchar noticias de aquí, cercanas, con acento canario, deben migrar ya al 103.0 por la zona de Las Palmas de Gran Canaria, municipio capitalino, 87.6 si nos escuchan desde el sur. Son las 11 y 52 minutos, tiempo para los minutos del Centro de Orientación Familiar en este espacio que llamamos La Familia y Uno Más. En estos momentos, en el ISTIC, en el Instituto Superior de Teología, en FIDA, se está celebrando la segunda jornada científica, los abusos sexuales en la infancia, prevención, detección e identificación. Es un asunto que nos atañe a todos. Vamos a hablar de esto con la técnico, la psicóloga del COF, a quien tenemos ya a la espera, Lucía Álvarez. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos.
Bueno, en principio, éxito seguro, ¿no? Porque parece ser que hay muchísima gente. Y sobre todo las ponencias son de primer nivel.
Sí, la verdad es que ya hemos comenzado, bueno, tuvimos al principio la mesa inaugural, donde contamos con el consejero de Presidencia y Justicia, don Aarón Afonso, doña Elena Máñez, que es consejera de Política Social del Cabildo, el comisario jefe de la Policía Nacional, el director del Centro de Orientación. Entonces, después de esa primera mesa ya hemos empezado por fin con las ponencias, Javier, y hemos empezado con Eva González, que viene de la Universidad de Salamanca. mucha asistencia. Contamos con unos 86 inscritos, más 18 ponentes, somos unas 100 personas hablando e intentando formarnos, informarnos sobre la prevención, detección e identificación en abuso sexual infantil.
Oye, ¿la entrada es libre para cualquier persona o se tiene que inscribir? Más que nada por si de repente a lo mejor a alguien le ha llamado la curiosidad y quiere asistir a cualquiera de estas ponencias.
Sí, realmente la entrada hay que realizar una inscripción, que la puede hacer, si todavía hay alguien interesado, la puede hacer directamente aquí, en el ISTIC, en el campus universitario de Tafira. Y pues tenemos ya muy poquitas plazas y muy poquito aforo, porque como te decía, hay 86 inscritos, que además tenemos la suerte de que han venido de todas las islas y también de todas partes de España. Tenemos gente de muy diversas profesiones, que es lo que queríamos, que fuera muy enriquecedor, que fuera una coordinación interdisciplinar, que pudiéramos pues contar eso con psiquiatras, pediatras, trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, psicólogos forenses. Tenemos todo tipo de profesiones y todo tipo de profesionales interesados en esta prevención.
Ahora mismo estamos inmersos en la primera ponencia de toda, llamada El abuso sexual infanto-juvenil, conceptualización y contextualización. Pero esta tarde tenemos un par de ellas realmente interesantes, Lucía.
Sí, a mí realmente me parecen interesantes todas. A ver, ¿cuáles te han llamado la atención de esta tarde?
Bueno, mira, a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención la que está prevista a las 4 de la tarde aproximadamente en ese panel de expertos, ¿no? El menor víctima de abuso sexual infantil, la perspectiva legal, procedimientos penales, civiles. A mí esa, yo creo que esa es, hombre, la verdad es que resaltar una no es nada sencillo, ¿no? Pero por lo menos esa es una de las que más me llama la atención en la edición de hoy, porque después también tenemos mañana y pasado mañana, porque estas se prolongarán hasta el próximo 19 de noviembre.
Sí, hasta el sábado al mediodía vamos a estar aquí. Realmente, la de esta tarde, tenemos la suerte de contar con doña María Luisa Ordóñez de Barricuy y Velasco, que es la fiscal delegada de protección a víctimas, que nos va a hablar de qué consiste esa protección a esas víctimas, cuál es el servicio que han, que tienen en fiscalía, qué labores desempeñan con respecto a los menores y a las familias, qué protección se les da a estos menores. Y va a estar muy interesante porque además doña Merced Cartier y doña Florencia Molinero vienen a contarnos una experiencia que están poniendo en práctica en Barcelona para que no se produzca esa disonancia entre los procedimientos penales y civiles. Los procedimientos penales, puede haber un caso de abuso que se denuncia y hay una denuncia penal, pero luego tenemos una historia civil, que es que si el abuso es intrafamiliar, por ejemplo, ¿qué pasa con ese padre y con los derechos que ese padre tiene sobre ese niño hasta que no se demuestre que ha sido el abuso? Es un proceso muy doloroso y ellas están poniendo en práctica un proyecto muy interesante de cómo llevar a cabo esa conjunción entre el proceso penal y el civil.
Estas jornadas yo creo que suponen un antes y un después, ¿no? Sobre todo en el Centro de Orientación Familiar, que ya sabemos ya que organiza muchísimos cursos, pero quizás no unas jornadas científicas tan enriquecidas como esta, ¿no? Porque estamos viendo los abusos sexuales en la infancia desde prácticamente todos los puntos de vista, ¿no? Y además con diferentes debates y demás. Un poco, ¿qué se pretende hacer después con las conclusiones de todas estas ponencias, Lucía?
Mira, como bien hicimos en las primeras jornadas científicas, Javier, en estas segundas jornadas científicas queremos hacer un comunicado final donde todos los profesionales de profesiones tan diversas podamos hacer aportaciones, propuestas y sugerencias y elevar eso a las instituciones para que sepan que los profesionales que trabajamos en la infancia queremos que se trabaje en esa línea y se pueda establecer una interdisciplinariedad real y efectiva, y que no quede solo en que cada uno actúa desde su sector o desde su enfoque, sino que podamos trabajar todos en conjunto para ayudar a esas familias y a esas víctimas.
¿Para mañana qué nos recomiendas, Lucía?
Hombre, para mañana...
No es nada fácil esta pregunta, Lucía.
No, para mañana mañana yo creo que es el día más denso y es el más interesante porque estamos hablando, vamos a hablar del agresor, que es un tema que se toca muy poco porque de las víctimas sí hablamos mucho, pero muy poco del agresor desde varias perspectivas. Vamos a tener ese debate de si hay posibilidad de sanación o de reinserción con respecto al agresor. Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de toda la parte de esa era digital que nos está abordando cómo prevenir en esas redes sociales, y vamos a tener un panel de expertos muy contundente, porque son expertos, ponentes locales, que van a hablar de todos los enfoques, desde el enfoque escolar, el enfoque deportivo, el enfoque terapéutico, el enfoque institucional. Mañana realmente es un día muy denso, pero muy interesante, y que va a generar mucho debate.
¿Dónde podemos conseguir o lograr más información sobre estas jornadas científicas, Lucía?
Mira, lo podemos conseguir en la página del centro, que es www.fundacioncof.org.
El sábado ya es un poquito más tranquilo, ¿verdad?
Más tranquilo, pero fíjate que a mí me llama más la atención.
Ah, sí,
porque tenemos un panel de medios de comunicación muy bueno, que por cierto coordina Mayer Trujillo. Tenemos la suerte de que va a venir a colaborar con nosotros y a coordinar este panel de expertos, y nos van a contar los medios de comunicación cómo paliar esa historia de la noticia espectáculo y proteger a la víctima. Sí. Vamos a hablar de cómo se publica una noticia de abuso sexual infantil en los medios de comunicación.
Interesantísima estas segundas jornadas científicas, los abusos sexuales en la infancia, que se están llevando a cabo en el Instituto Superior de Teología, en el ISTIC. Muchísimas felicidades, Lucía, a ti y a todos los miembros del Centro de Orientación Familiar, porque la verdad es que el trabajo que habéis hecho es realmente formidable. Recuerden ustedes, hoy, mañana y pasado mañana todavía hay plazas, pero muy poquitas. No se pierdan las ponencias tan interesantes que se proyectan en el ISTIC. Lucía, será hasta la semana que viene. Que todo salga bien, que seguro que sí. Un fuerte abrazo.
Gracias, Javier. Hasta la semana que viene.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Llamamiento al diálogo de Felipe VI en su discurso en la solemne sesión de apertura de las Cortes, que da comienzo a la duodécima legislatura. El rey ha agradecido también que se haya puesto fin con responsabilidad al bloqueo político. Vamos a repasar las palabras del rey, discurso que acaba de concluir en el Congreso, donde está también Carmen Lavallén.
El rey acaba de declarar la apertura de la duodécima legislatura. En su discurso, aquí ante diputados y senadores, ha renovado su compromiso con los ciudadanos, la democracia y con España, que asumió con su proclamación. Se ha referido a la resolución de la crisis de gobernabilidad del último año, superada, ha dicho, con diálogo, responsabilidad y generosidad. Es mucho, subrayaba Felipe VI, lo que ahora esperan los ciudadanos.
El pueblo español nos pide en suma, señorías, que dignifiquemos la vida pública y prestigiemos las instituciones. Que estemos, en fin, a la altura de la trascendencia y la seriedad de los retos que España tiene que afrontar.
Unas palabras muy aplaudidas en su segundo discurso aquí en el Congreso, en el que Felipe VI ha apelado también a la necesidad de entendimiento y de respeto, y a la necesidad de seguir combatiendo con firmeza la corrupción.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha abierto la sesión recordando también que el Congreso y el Senado deben ser las sedes del diálogo y del consenso. Seguimos en la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Desde luego, José Luis, la intervención de Ana Pastor ha estado llena de contenido e intencionalidad política. La presidenta del Congreso ha destacado una y otra vez la importancia de ese diálogo, de la negociación y del consenso como valores fundamentales para esta legislatura.
Superando posicionamientos maximalistas, escuchando y cediendo, privilegiando el uso de la palabra, de la negociación y del acuerdo. De esta manera, los españoles han escrito los capítulos más venturosos de nuestra historia.
Además de referirse a la suma de esfuerzos y voluntades, Pastor ha marcado el marco de acción. Así ha ensalzado la monarquía como factor de estabilidad y ha hecho de la Constitución el camino por el que debe transitar la solución a los grandes retos que las Cortes tienen ante sí.
El asesino confeso de Pioz, Patrick Nogueira, no actuó por un impulso como había sostenido hasta ahora. La decisión de matar a su familia la tomó 3 días antes, según ha reconocido él mismo ante el juez. Una declaración a la que ha tenido acceso la cadena COPE, Juan Baño.
No cree que fuera un impulso lo que le llevó a acabar con la vida de sus 2 tíos y sus 2 primos. Lo meditó y tomó la decisión unos 3 días antes, dice textualmente. Es una de las respuestas que se contienen en esa declaración del pasado lunes a la que hemos tenido acceso. Si fuera algo personal con mi tío, solo lo habría matado a él. llega a aclarar el criminal. Afirma que esa decisión no la compartió con su amigo Marvin en Brasil, cuyo teléfono, recuerden, ha desvelado todos los mensajes y fotos enviadas mientras cometía los crímenes y sobre los que se les interrogó ese día. Patrick admite que se comunicaba casi todos los días con él, incluso lo hizo justo el día anterior a los asesinatos, pero intenta exculparle. El criminal aclara también que cuando salió del chalet de Piot sabía que iba a ir a prisión y por eso se fue a Brasil, a despedirse de su familia, algo distinto a lo que había contado hasta ahora. Su hermana Hanna, al regresar de Madrid, donde conoció todas las pruebas que había contra él, le dijo: hijo puta, lo has hecho tú.
Y la Policía Nacional ha detenido en Alicante a 4 menores por acosar a una compañera de clase en el colegio y en las redes sociales. COPE en Alicante, Isabel Bartolomé.
Los detenidos son 3 chicos y una chica de 14 años que maltrataban psicológica y verbalmente a la víctima, una compañera de clase, tanto en el aula como fuera de ella. No quería ir al colegio, donde sufrió crisis de ansiedad. Sus padres decidieron cambiarla de centro, pero el ciberacoso siguió a través del teléfono móvil, para lo que los detenidos crearon un perfil falso en una red social conocida, desde el que se mofaban de la víctima, que recibía con mayor frecuencia mensajes de móvil. Ahora los 4 menores han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la integridad moral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, restan en el espejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
tardes. Hoy vais a hablar de jóvenes que salen además los jueves, salen en Valencia.
Eso es lo que está de moda ahora.
Eso es, que está muy de moda. Y estos no van de copas, estos jóvenes los jueves no van de copas en Valencia.
Bueno, luego se toman una copita también.
Después.
Bueno, la iniciativa de la que hablaremos en el espejo se llama Tonight, o sea, esta noche. Y se realiza por tercer año consecutivo en pleno jueves universitario en Valencia. El grupo Universitarios Cristianos explica que les ha movido el deseo de mostrar a sus compañeros una iglesia en salida, que es joven como ellos y en la que se vive la verdadera alegría. Tonight arranca esta noche en la parroquia de San Francisco Javier, en pleno ambiente de ocio universitario. Tras participar en una misa de envío, los jóvenes van a salir en parejas por las zonas aledañas, invitando a sus compañeros a participar en un gesto de oración y de cantos que concluirá con un refrigerio, de ahí lo de las copitas, para compartir las experiencias de la noche. Universitarios Cristianos Valencia tiene además un perfil de Facebook que promueve el evento en la red. En fin, que la noche es joven, nunca mejor dicho, para vivir la fe al aire libre.
Bueno, y además ya te digo yo que en Valencia todavía por la noche se puede salir casi casi con una rebequita, que diría Herrera, nada más, ¿eh? Hace buen tiempo.
Y tú
lo
sabes.
Sí, 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 gracias, Tocayo. Corrochano, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pérez José Luis? Buenas tardes.
Bueno, tenemos a los internacionales a punto de volver a sus equipos. Algunos un poquito maltrechos vuelven.
Comienza la jornada de Liga mañana con el Betis Las Palmas. Nos fijamos en los equipos que luchan por el título de Liga. En el Barcelona hoy se esperaba la MSN, Messi, Luis Suárez y Neymar. Elena Condis, ¿Barcelona se han entrenado en el día de hoy?
Sí, la novedad es que Leo Messi y Mascherano ya se han incorporado hoy, un día antes de lo que estaban citados. Solo faltan Suárez y Neymar. Después de aterrizar anoche, Messi y Mascherano en un avión fletado por el PSG para Di María, que hizo escala en Barcelona. También han vuelto a los entrenamientos Ter Stegen, Busquets, Sergio Roberto, Dean y Denis Suárez. Solo falta, como te decía, Neymar, que aterriza en un rato a las 2:15, y Luis Suárez, que aún está volando. Únicamente tendrán un entrenamiento, aunque el uruguayo está sancionado y será baja contra el Málaga. También un tití por lesión. Recibirán el alta seguro Piqué y Jordi Alba.
El gran partido del fin de semana es el Atlético de Madrid-Real Madrid el sábado. Se ha entrenado esta mañana el Real Madrid, está a 2 días del derbi. Noticias del equipo blanco, Melchor Ruiz.
Real Madrid que tiene 2 noticias, una mala, la baja de Morata, y una buena, la de Benzema, que ha trabajado hoy con el grupo. Morata, con una lesión de grado 2 en el bíceps femoral derecho, estará entre 3 y 4 semanas de baja. Se pierde, por tanto, el derbi del sábado, el clásico del 3 de diciembre y seguramente también el partido de Champions ante el Dortmund. Zidane sigue muy pendiente de 3 hombres, Pepe y Casemiro, que siguen trabajando al margen y lo tienen complicado para llegar al sábado, y Benzema, que como decíamos hoy, ha trabajado con el grupo y que va a apurar hasta el último momento para jugar ante el Atlético de Madrid, máxime con la baja de Morata.
El Atlético se entrena esta tarde, se espera a los uruguayos Godín y Jiménez, al brasileño Felipe Luis y al argentino Correa.
Gracias, Corrochano. La 1:07 del mediodía. Todavía queda mucho mediodía por delante y muchas cosas que contar.
Doce, 7 minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Beití, adelante.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama al Grupo Globalia el pago de una indemnización de 22,7 millones de euros y una multa de 9,5 por fraude en las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Fomento para rebajar el precio de los billetes a las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para los residentes. Y cambiamos de asunto porque Nueva Canarias y Podemos han anunciado su enmienda a la totalidad contra los presupuestos de la comunidad autónoma al considerar que no son más grandes que los de este año. La consejera de Hacienda Regional, Rosa Dávila, rechaza estas críticas y también aseguraba que el objetivo respecto a la sanidad es ir aportando recursos en la medida de lo posible, pudiendo asumir el año que viene una desviación de 60 millones de euros.
A la medida que podamos poner recursos, nos iremos acercando al objetivo, que es el objetivo del conjunto del gobierno, de ir a un presupuesto anterior al inicio de la crisis. Tenemos de referencia el presupuesto de 2009. El presupuesto de 2009 se situaba en 2.900 millones de euros. El presupuesto de 2017 es de 2.712 millones. Pero si vamos al presupuesto de 2011, por poner un ejemplo, que fue un presupuesto de ajuste y no se desvió, quiero decir, no se desvió, está por debajo de lo que está presupuestado en 2017.
También les contamos que el Escuadrón de Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo, el SAL, recibió ayer un helicóptero nuevo Super Puma H-215, al que se sumarán dos más durante el próximo año. El objetivo del Ministerio de Defensa es que el SAL cuente con toda su flota renovada en los próximos dos años para sustituir a las dos naves que llevan operativas cerca de 30 años.
Gracias, Aida Vitía. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con un personaje inmenso, muy grande, que ya está aquí en los estudios de la cadena COPE.
Ópticas Herrera Serpa, profesionalidad e innovación. 80 años a su servicio. Y en centros auditivos Herrera Serpa, ahora 2x1 en audífonos Beltone y 2x1 en tapones antiagua medida. Audición personalizada. Ópticas y centros auditivos Herrera Serpa, en Las Palmas, Arucas, Galdar y vecindario. El mejor asesoramiento.
Juguetería Slifer presentan su nueva app, una forma sencilla de consultar nuestros productos, comprar, conocer nuestras actividades, ofertas exclusivas, tiendas y horarios. Además, podrás acumular puntos inmediatamente, el 3% de todas tus compras. Descárgate ya Slifer App en tu móvil y comienza a disfrutar de todas sus ventajas.
Slifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Slifer.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
COPE más Gran Canaria.
Miren, les voy a decir una cosa, la verdad es que este trabajo a uno le da muchísimas satisfacciones también, algún dolor de cabeza que otro, ¿no? Como debe ser, pero uno pasa los mejores momentos cuando tiene la oportunidad de compartir unos minutos con alguien de muchísima categoría, ¿no? Tanto personal y como profesional. Hoy es uno de estos días porque aquí a centímetros de sentado al ladito de mí tenemos a uno de los grandes genios del siglo XX, también, como no, del siglo XXI. Él es canario y estamos dando una vueltita por el Castillo de la Luz, la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. Y lo tenemos a él, al genio, al maestro, don Martín Chirino. Don Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, hombre. Estoy bien, estoy bien. Y contento de estar en Canarias, ¿no? Y la posibilidad, sobre todo, de venir a la COPE a decir lo que me gustaría decir. Uh-huh. A ver si lo consigo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Si, yo no sé, si yo no se lo pregunto, usted lo dice.
Y yo contesto, exactamente.
Igualmente, porque usted vive a caballo entre Gran Canaria y Madrid, ¿no? Viaja mucho.
Vivo a caballo entre Canarias, Madrid, Rumanía, donde tengo un estudio, y siempre New York, donde tengo que volver otra vez a mirar mis intereses, además de la resto de las obras que tengo todavía del estudio que tuve durante mucho tiempo ahí.
¿Y dónde se siente cómodo? ¿Dónde se siente, digamos, en casa? Aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, teniendo en cuenta que Las Canteras está muy cerquita y es una parte fundamental de su obra, de su crecimiento personal y profesional.
Yo, es que yo no sé, ¿sabes? Yo he sido un trotamundo, ¿no? Es decir, soy un ser errante, ¿no? Que ha dado la vuelta por el mundo y siempre me siento bien dentro de mi auténtico conflicto, que es el de la creación, la posibilidad de hacer lo que quiero y como lo quiero. Y siempre, claro, mi capacidad de ensueño crece y crece más en la medida en que estoy más incómodo, ¿no? Cuando estoy más cómodo. Uh-huh. Eso es por ejemplo, porque tengo un verdadero afán de que todo aquello que me rodea se parezca a lo que pienso, ¿no? O sea, sin pretensiones ninguna, pero es así.
Porque los creadores necesitan ver mundo, los creadores necesitan ser trotamundos, ¿no? Necesitan el contacto con gente, con otras expresiones, incluso artísticas, le pregunto, con otras culturas.
Hombre, siempre es mucho mejor estar presente, ¿no?, en los momentos históricos, entre los grandes cambios, los cambios artísticos, por llamar de alguna manera, en donde aparecen los nuevos movimientos. Y ser parte de movimientos vivos y inesperados, porque ocurren y aparecen, pues es importante, ¿no? Pero vivir es otra cosa, vivir es pensar completamente en lo que uno está haciendo, lo que uno quiere, cómo es, cómo lo organizas, ¿no? Y terminas en sí misma, o sea que para mí vivir es vivir en sí misma.
¿Uno tiene que amar lo que hace o hacer lo que ama?
No, apasionarse por aquello que uno no tiene, pero que aspira.
Ese es el gran objetivo y ese es, digamos, lo que siempre ha ido buscando usted.
Exactamente, ¿no? Siempre he tenido conmigo la bandera blanca, ¿no?, de la oportunidad, es decir, vamos a buscarlo, vamos a hacerlo, ¿no? Y siempre pagas un precio, claro, pagas un precio muy alto muchas veces, ¿no?, y otras veces menos alto, es evidente, ¿no? Pero el camino de la felicidad se hace de esa manera, en medio de la controversia, y por último encuentras aquello que te parece, que parece que tiene que ser, y organizas tu vida en función de lo que estás pensando. Y yo creo que esa es la mayor suerte que he tenido yo toda mi vida.
Porque usted, digamos que se ha sabido saborear, ¿no?, todos esos lugares donde ha viajado, y además también lo ha impregnado prácticamente en su obra. La forma de Gran Canaria se nota, ¿no?, el viento de los alisios, se nota también algunas influencias de Nueva York, de Rumanía, claro, de Londres, de Madrid, Barcelona.
Sí, ¿no? Yo creo que yo me comporto como un cosmopolita corrientemente, ¿no? Es decir, donde quiera que voy aprendo y entiendo a la gente con la que estoy contendiendo, con los que tengo que convivir diariamente, y me interesa su cultura, su visión, su pasión y su amor a la vida. Entonces eso yo creo que es un capital, vamos a llamarlo intelectual, ¿no?, porque realmente muchas veces es afectivo, que tiene el cosmopolita.
Su padre fue jefe de talleres de un astillero. Si su padre hubiese tenido otra profesión, ¿estaríamos hablando ahora con Martín Chirino aquí?
Pues yo creo que no, o sea, que realmente las cosas en la vida son irreversibles, ¿no? O sea, eso, las preguntas estas son interesantes, ¿no?, porque claro, crean el conflicto entre el ser o no ser, ¿no? Pero no, a mí eso no me cabe duda, ¿no?, que yo soy hijo de mi padre, y porque mi padre era así, así soy yo.
¿Y de dónde bebe la fuente, dónde está la relación entre el trabajo de Martín Chirino, sobre todo sus comienzos, y que su padre sea jefe de talleres de un astillero? ¿Dónde está ese punto, esa conexión?
No, fue una pura coincidencia, ¿no? El que yo era un niño pequeño, ya cuando era pequeño tenía mucha, mucha preocupación, ¿no?, por todo aquello que me rodeaba, ¿no? Y es evidente que la música de los astilleros fue también otro de los precedentes que hicieron que yo realmente me acercara muchísimo más hacia el castillo, porque los astilleros estos de Blanding estaban justo al lado del castillo, ¿no? Y del Castillo de la Luz, me refiero. Y entonces, claro, ahí en esa cotidianidad, ¿no?, mi padre daba la casualidad que era el jefe de los talleres y tal, y no sé qué, y yo me rodeaba por allí tranquilamente y libremente, como si fuera mi casa, ¿no? Y no sé, y me dedicaba, qué sé yo, a elucubrar sobre lo que veía, sobre lo que podía, y así fue como crecí.
¿Ese fue su primer contacto con la cultura?
Es mi primer contacto con el hombre, ¿no?, con la vida, ¿no? O sea, la cultura en sí misma, luego cuando la llamamos cultura, es lo establecido, ya es lo académico, ya es lo previsto, ¿no? No, pero yo realmente lo que sentía era un afán de libertad hermosísimo y un gran confort en medio de aquello. Me gustaba más estar allí que estar en el colegio. Aunque, de todos modos, fui muy curioso, ¿no?, y tuve siempre esa intención de saber, de leer, de tal, que yo fui un buen alumno de mis colegios.
Fue un buen alumno. Bueno, y además vivió en la Playa de las Canteras. Al fin y al cabo, la Playa de las Canteras, sí, también es muy evocador, ¿no? Y sobre todo, sí, llama muchísimo, claro, a las propias musas, ¿no?
Claro, tiene que acordarse de que era la Playa de las Canteras a principios de siglo, prácticamente, el siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Entonces, no es lo que es hoy, ni mucho menos, ¿no? Era un lugar sereno, tranquilo, casi no había viviendas, ¿no? O sea, el viento soplaba todos los días, ¿no? Las dunas, desde las dunas de Santa Catalina hacia la playa y desde la playa otra vez hacia lo que es hoy Mesa y López, ¿no? O sea que era otro tipo de naturaleza, pero era una naturaleza que tenía, si bien era más áspera, claro, porque era como menos civilizada en ese aspecto, tenía era más apasionante, ¿no? Porque realmente siempre había algo ignoto que te atraía y que no sabías lo que era, ¿no? Pero eso significaba
el viento, vivir. El mar, ¿cuál es su gran influencia?
Pues yo creo que todos los elementos, ¿no? Es decir, yo tuve esa suerte en aquella época, la playa de las Canteras, en donde yo vivía, y disfrutabas de los elementos con toda naturalidad, estabas todo el día inmersos en ello, ¿no? O sea, te bañabas, no había verano, no había invierno, las olas iban, venían, el mar soplaba, qué sé yo, era todo igual, todo lo mismo, ¿no? Y por cierto que llovía torrencialmente, ¿no? Que hoy en día parece que esa cosa no sucede.
Además, ese fue un punto de encuentro, ¿no? El Playa de las Canteras, de grandes intelectuales, ¿no? Intelectuales muy relevantes, ¿no? Canarios importantes en la segunda mitad del siglo XX. Usted, además, el propio Manolo Millares Sal.
Exacto.
Incluso Manuel Padorno, ¿no?
Manuel Padorno.
Es decir, fue una generación muy rica, sí, en artes plásticas, ¿no? ¿Qué recuerda usted de esa conversación?
Manolo Millares y yo ya nos encontramos, ¿no? Está establecido por él cuando tenía 14 años. Y entonces ya, bueno, pues ya empezamos así a hacer amigos, ¿no? Y porque ellos vienen después de la Guerra Civil, su padre está depuesto de su puesto de profesor, ¿no? Y bueno, y no sé por qué, por razones familiares, se vienen todos a vivir en la playa. Y ahí es donde encuentro yo a Manolo y a un hermano mayor que tenía, por quien yo tuve una gran amistad, que se llamaba Sixto Millares, que murió también muy joven, ¿no? Entonces, esos fueron buenos amigos míos y hubo una buena conexión entre nosotros. Cuando llegó Manolo, yo ya quería hacer no sé qué, pero el arte me apasionaba, ¿no? Estaba todo el día curioseando siempre dentro de los libros y leyendo, y no sé, yo tenía inquietudes intelectuales desde que nací. No sé.
¿Fue una fuente de inspiración, Manolo?
No, fue un amigo de verdad, ¿no? Y nosotros éramos muy jóvenes en ese momento, ¿no? Y entonces sí es verdad que compartíamos un ídolo, pensamientos muy parecidos y coincidentes, por eso nos hicimos más amigos que del otro grupo. Era un grupo más o menos extenso de compañeros que habían allí, ¿no? Algunos de ellos ya son octogenarios también y nos vemos de vez en cuando y hablamos de las cosas, ¿no? Pero no, el arte nace contigo, ¿no? Y la sensación y la inquietud de lo que quieres hacer, eso te atormenta toda la vida y tienes que seguir para poseer.
El arte nace con uno, claro. Me parece muy interesante, pero ¿cómo se desarrolla? Porque todo el mundo al fin y al cabo no lo desarrolla de la misma manera. ¿Usted cómo lo desarrolló para elaborar estas esculturas, imaginar el viento de esta manera, imaginar incluso la propia ola? Por lo menos es lo que veo yo, ¿no? En parte de su trabajo, la ola que rompe, el viento, como decíamos, los remolinos.
Claro.
Un poco, ¿cómo lo desarrolló?
Eso se hace de manera imprevista, ¿no? O sea, que pienso yo, ¿no? O sea, que sucede, ¿no? Y luego lo que es importante es cuando descubres que es una pasión y en cuanto ya tienes esa seguridad de que te apasiona eso que haces, eso ya es inevitable, ¿no? O sea, entonces es un camino sin titubear y para llegar a tener aquello que realmente quieres o conseguir lo que te parece que tienes que hacer. El mundo se queda sin puerta, ¿no? Las barreras no existen, desmitificas constantemente todo lo que tienes alrededor y parece que puedes agarrar el mundo, ¿no? Entiendes que es asequible, ¿no? Y entonces empiezas a funcionar, ¿no? O sea, a mí no me costó nada ir a París y tocarle a la puerta a Picasso, ¿no? Y me fui a otro sitio y hablé con Pierre Dex, que era el gran ensayista y el gran intelectual francés en aquel momento, ¿no? Es decir, que había como... Pero también yo viví un momento preciso, muy importante, la posguerra europea, ¿no? Que fue un verdadero drama, ¿no? Si la española fue terrible, la europea fue horrorosa, fue con el exterminio de los judíos y todo esto, ¿no? Los nazis, en fin, todo fueron aventuras extraordinarias, ¿no? Y entonces llegar a los grandes centros en donde el arte se desarrollaba plenamente, ¿no? tenías que tener fuerza como para llegar y saber a dónde tenías que ir, pero tenías que ir, era obligatorio, ¿no? Y yo lo hacía, ¿no? Yo iba a los sitios y intentaba dialogar y tal, pero siempre tuve mucho cuidado en tener una formación previa, una información sólida desde el punto de vista intelectual.
Es fundamental tener una formación previa, una formación sólida, como dice usted, y se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? ¿Por qué Filosofía y Letras?
Pues fue casualmente, ¿no? Hubo un momento de la vida, ¿no?, en donde realmente yo tenía que trabajar, ¿no? Porque, claro, ya mis padres ya me habían dado lo que me habían dado, pero yo me había ido a mi nomadismo y vivía solo y me tenía que mantener. Y entonces, claro, a través de unos compañeros encuentro otras personas que dicen que encontré otras personas que me dijeron, oye, tú sabes hablar inglés muy bien, ¿verdad? Porque yo siempre andaba con una serie de personas que venían a la universidad y hablábamos inglés. Y entonces me dijeron, ¿a ti te gustaría dar clases de inglés? Y yo dije, si me pagan, claro. Y entonces la señora me miró, que era muy amiga mía, me dijo, claro que te van a pagar, es un colegio estupendo, es una cosa que están haciendo en Madrid, es un colegio de psicología experimental y no sé qué historia, ¿no? Y yo dije, eso no es muy raro todo, ¿no? Pero de todos modos dije, pues sí. Pero cuando llegué me pidieron entonces una certificación y yo dije, pues no la tengo, ¿no? Pero tengo que hacerla, ¿no? Es por eso porque fui a la Facultad de Filosofía, porque yo lo que quería hacer es filología inglesa, porque era lo más sencillo para mí, ¿no? Uh-huh. Hice parte, ¿no? Y luego lo dejé porque tenía ya suficientes méritos como para poder hacer lo que tenía que hacer. Mientras tanto yo me fui a la Escuela de Bellas Artes, que era lo que me interesaba, y hice todos los años que tuve que hacer allí de experiencias y de aprendizajes y tal, hasta llegar a la licenciatura, ¿no? Y fue interesante para mí, fue muy interesante sobre todo conocer a los viejos escultores y los viejos artistas que venían todavía del tiempo de la República, y era gente muy dialogante y extraordinaria en muchísimos casos, y eso fue un buen aprendizaje.
¿Es necesaria una formación previa sobre el tema que quiere desarrollar su vida? Es fundamental, como nos acaba de decir usted, que ha conocido a los escultores anteriores, ¿no? A partir de su obra se puede crear incluso el camino de cada uno, como lo ha creado usted, don Martín.
Yo no sé, los ingleses tienen un proverbio que dice live and learn, es vive y aprende, ¿no? Eso es lo que yo llevo, vivir y aprender, ¿no? Y entonces me imagino que las decisiones las habré tomado siempre en función de aquello que quería, ¿no? Porque yo, eso sí, yo jamás me despisté, siempre sabía que se iba desde el origen hacia el universo, eso siempre lo había creído, ¿no? Y entonces yo tenía detrás un buen conocimiento de quiénes éramos los canarios, ¿no? Sabía perfectamente lo poco que quedó de los pobladores, los primeros pobladores canarios, y a mí una espiral me apasionaba, y me apasionaban los petroglifos, y me apasionaban las pintaderas, todo. Tenía una gran curiosidad, y yo sabía que ahí podía haber una fuente de inspiración, como lo ha sido para mí.
¿Es posible que esa espiral le lleve usted a su infancia, le lleve usted a la playa de las canteras, y por eso crea tantas espirales, esas lluvias torrenciales? O sea, le pregunto, el propio viento, los alisios de la playa de las canteras, como decía antes, incluso cuando rompe la ola, que parece que hace una espiral, todos esos elementos los podemos encontrar en su obra.
Es posible que ese es un ritmo que a mí siempre me ha gustado. Yo me acuerdo que era muy pequeño, me tendía en la playa, como aquel sitio estaba todo desértico hacia a partir de la Peña de la Vieja, como decimos nosotros, para allá, toda esa playa estaba desértica, y veía que el viento soplaba, y cuando soplaba creaba unas espirales doradas preciosas que se iban al cielo, ¿no? Y eran fantásticas, ¿no? Y luego me aturde y me deja completamente patado la coincidencia de cuando veo la primera espiral inscrita en la roca basáltica de los laderas de nuestra tierra, ¿no? No precisamente de Gran Canaria, sino fue en La Palma donde primero la vi, ¿no? Y todo aquello me fue dejando en mí una manera de pensar, porque mientras tanto yo era un artista contemporáneo, ¿no? Conocía todos los movimientos contemporáneos, los seguía, los admiraba, qué sé yo, otros los rechazaba, dependía muchísimo de cuál era mi estado de ánimo y cuál era mi percepción de las cosas, ¿no? Que eso es lo que es fundamental, ¿no? Y así fue como se hizo mi vida, ¿no? Pero yo llevo siempre a Canarias, en mi cartera, junto a mi corazón, la llevo ahí siempre diciendo, esto es así, ¿no?
Uh-huh. En 1963 nace su hija Marta.
Mi hija Marta.
Hay un antes y un después, le marcó el nacimiento de su hija. Se puede ver incluso bajo su punto de vista en su obra pictórica esa fuerza vital que tienen las personas cuando le nace un vástago.
No sé. Yo, a pesar de que soy un hombre que vivo mucho en la introspección, ¿no? Que vivo muy metido dentro de mí mismo, ¿no? Pues tampoco lo sé, ¿no? O sea, que yo sé que sí que me ilusionó tener una hija y me sigue ilusionando. Yo tengo una gran amistad y un gran cariño con mi hija. Además, es artista también, ¿no? Entonces, esto para mí fue evidente que me gustó, ¿no? Pero yo, de verdad, que vivía un poco absorto en un mundo de preocupaciones de lo que tenía que hacer, ¿no? Yo digo que el wayfarer, el caminante errante, ¿no? Ese no piensa más que en eso, en el camino, ¿sabes?
¿Qué es el paso, exactamente?
El paso es un movimiento fundamental para el desarrollo de la cultura española, ¿no? Es la primera vez que hay arte contemporáneo en España. Vivíamos en la época del franquismo, ¿no? Nosotros vivimos momentos de verdadera desertización, no solo cultural, sino vital, incluso, no sé, los niños de la guerra crecimos sin azúcar, por lo tanto no teníamos caramelos, no teníamos juguete, ¿no? Carecíamos de muchísimas cosas, ¿no? Pero sobrevivimos como estábamos aquí. Cuando llegamos y cuando fuimos adultos teníamos una concienciación política muy clara. Sabíamos que teníamos que estar contra aquello, que eso no era normal, ¿no? Y que nos estaban escamoteando la democracia. Y así 40 años sin democracia, ¿no? Crea en nosotros un tipo de gente muy desconcertada, ¿no? Que no sabe realmente lo que significa ser un demócrata. Porque eso no se aprende, eso se vive y se nace contigo y tú, sin querer, lo absorbes, ¿no? O sea, entra por tus poros, ¿no? Y como dicen ahora de aquellos polvos estos lodos, no sé qué, pues es lo que dicen ahora y se quedan tan tranquilos, ¿no? Pero realmente lo que tendríamos que reflexionar es qué es lo que nos sucedió, ¿no? Y lo que nos ha sucedido fue la supresión de los valores fundamentales del hombre, el concepto de la libertad. Y de ahí que hoy en día vivimos en un mundo de libertarios, no se sabe qué. Todo el mundo protesta por algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, el cumplimiento de nuestro deber queda relegado, ¿no? A esa pasión que tenemos, por muchísimas razones, yo no la justifico, pero esa es la verdad, ¿no?
Usted tiene obras prácticamente en todo el mundo, ¿no? ¿Hay alguna que a lo mejor quizás le pueda llamar la atención, que le haga especial ilusión poder tenerla en un lugar público? No sé si aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Londres, Nueva York.
Sí. Mis esculturas son todas mías, ¿sabes? ¿No? Y todas ellas significan un momento de mi existencia, ¿no? Y entonces, claro, si yo tengo que crear algo, es el recuerdo, ¿no? Aquello por lo cual lo hice, ¿no? Y sí, realmente fui feliz. Esa es la interrogación continua, ¿no? Para que se vive para ser feliz, se crea para ser feliz. Eso ya no lo sé, ¿no? Ese es el problema.
¿Y se busca la felicidad creando? ¿Es necesario crear para ser feliz? ¿Para buscarla? ¿Para por lo menos intentar poner las bases e ir caminando sobre ese camino y encontrarla?
Tampoco lo sé, ¿no? O sea, porque nada es predictible, ¿no? Nosotros vivimos siempre ante el vacío de las cosas, ¿no? Y realmente nos ponemos en marcha y las cosas van sucediendo, ¿no? Y eso sí, te mantienes alerta, que eso sí que es aconsejable. Siempre uno tiene que estar oteando el horizonte y mirando a tu alrededor. Y si te mantienes alerta, ¿no? Quiere decir que tienes la posibilidad seguramente de entender más qué es lo que sucede, ¿no? Pero la felicidad realmente, Walter Benjamin dijo que era un proyecto, y yo creo que no, yo creo que es una pasión, ¿eh? Y eso se lleva siempre con uno.
¿Crea usted ahora o está creando, no solo en su mente, que supongo
sí,
que sí?
Claro, siempre, yo voy a morir con las botas puestas, ¿sabes? O sea, que sigo entrando en el taller, sigo cogiendo el martillo y estoy alrededor de mi yunque también, ¿no? Y sigo creando y sigo especulando, no con la misma potencia que lo que hace unos, prácticamente unos meses, 15, 20, no sé qué, hice una pieza muy grande, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que claro, sí que voy remitiendo ya, porque mi tipo de reflexión es otro.
Uh-huh. Por cierto, que ahora se clausura, ¿no?, este martes, no sé si decir simposio, ¿no?, sobre la escultura pública, y precisamente se clausura en la Fundación de Arte Martín Chirino. Uh-huh. De escultura pública usted tiene bastantes aquí, ¿no?, en Las Palmas de Gran Canaria, tenemos en Triana, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sí. En vano, el logotipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es sí. Una escultura suya.
Sí, además me alegro muchísimo de haber podido trabajar y dejar algo en mi tierra también, ¿no?, en Tenerife, tengo piezas también que son magistrales, me parece a mí son piezas definitivas dentro de mi trabajo, ¿no? Pero yo no lo sé, ¿no? O sea, la incógnita siempre está enfrente a uno, ¿no? Cuando a medida que vas creciendo te das cuenta que el desconcierto que tenemos, y eso ya no me deja tan sereno ni tan tranquilo, ¿no? Es decir, vivir y vivir es una cosa que puede ser importante, pero puede caer también en una especie de monotonía, de extraña monotonía, en donde el recuerdo realmente es, el recuerdo se ensombrece, ¿no? Y no sé, es muy difícil, ¿no? Es el drama del hombre, el hombre y su existencia, ¿no?
Entiendo que muy ilusionado, ¿no?, con este Castillo de la Luz que alberga la Fundación de Arte Martín Chirino, donde podemos ver una pequeña parte, ¿no?, de su talento. Entiendo que ya era hora, ya que Las Palmas de Gran Canaria, pues de alguna manera rindiera homenaje a uno de sus grandes vecinos ilustres, ¿no?
Muchísimas gracias, ¿no? Eso es bonito, ¿no?, decirlo, ¿no? Pero, y puede ser también la recompensa a tanto trabajo, ¿no? Pero sí, vamos, yo estoy feliz con la fundación y seguir. Lo que pasa es que tiene una grave complejidad, ¿no? Porque, claro, en medio de la fundación están los hombres, ¿no?, las personas que la hacemos, y hay que estar siempre... pues no lo sé cómo decirlo, ¿no?, pero siempre tendiendo manos, ¿no?, y haciendo que las cosas sucedan lo mejor posible, porque no todos tenemos el mismo consentimiento y la misma precisión sobre las cosas y lo que yo quiero hacer, ¿no? Evidentemente eso no se transmite, ¿no? Entonces a mí me produce satisfacción verlo como va, ¿no?, pero me gustaría mejorarlo mucho más todavía.
Bueno, se inauguró hace 2 años aproximadamente, entre 2 y 3 años, ¿no?
Ahora va a ser 2 años.
¿No? 2 años, ¿no? Por lo tanto, le queda mucho recorrido, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, es que por lo menos la ciudad ya reconozca ya que tiene un vecino ilustre, ¿no? Claro, y reconozca también el talento, el trabajo, la labor, la tenacidad durante todos estos años.
Pero también se dará cuenta que no vivimos en un mundo idílico, ¿no?
Entonces, no, claro, evidentemente.
La España que vivimos muy conflictiva, ¿no? Evidentemente, no tenemos muchos problemas y por lo tanto esos problemas son también... son adyacentes, pero realmente influyen también en este tipo de cosas, ¿no? Entonces el concepto de la cultura en España no está nada claro, ¿no? Se habla ya de cultura, del vino, del no sé qué, de todo, ¿no? Y todo tiene el mismo valor. Pues no es cierto, ¿no? Porque la excelencia existe, ¿no? Y sabemos que la excelencia está prevista solo para casos extraordinarios, ¿no? Entonces no es igual todo, ¿no? O sea que yo creo que no es lo mismo una gran sinfonía de Wagner que una canción ligera de algún cantante conocido, con todo el respeto debido, ¿no?
Bueno, señor Chirino, la verdad es que se nos quedan muchas cosas en el tintero y nos quedamos con ganas de más. Yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte de esta entrevista y hablar, pues, más largo, si cabe, y más tendido, si cabe, de su obra, de su proyección, de su talento y, sobre todo, de la importancia que tiene no solamente para la escultura, sino también para las letras, porque sabemos que le gusta a usted también escribir, le gusta mucho escribir.
Sí, claro, no sé, qué bueno, pero yo no soy un escritor, ¿no? Yo escribo siempre en función de aquello que creo ese día, en función de mis preocupaciones y en función de mi obra, ¿no? O sea, pero nunca se me ocurriría escribir un libro sobre qué, o sea, una especulación, ¿no? Eso no me interesa, ¿no?
Señor Chirino, ha sido un placer, muchísimas gracias y espero que haya dicho usted lo que tenía pensado decir. Ha sido un placer tenerle aquí en la cadena.
COPE más Gran Canaria.
Soy de La Palma, ánimo Unión Deportiva.
Hoy en Deportes COPE Canarias, especial de la Unión Deportiva. Si gana mañana, conseguirá 1000 puntos en primera, tras 33 temporadas. Hablaremos con jugadores y exjugadores internacionales, periodistas nacionales y locales, y escucharemos algunos de los momentos históricos del equipo. De 2 a 3 de la tarde, especial Unión Deportiva Las Palmas, en COPE Canarias. ¿Te lo vas a perder?
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Lo mejor de Muebles Capitol son sus precios. Entresillos, chainslones, rinconeras, sofás confortables, sillones relax, hermosas librerías, muebles de salón, aparadores, comedores, mesas de centro. Aprovechalo siempre, siempre Muebles Capitol.
Este año tiene un segundo extra y todo puede cambiar en un segundo. ¿No cambió nada? Seguro que no estás en un Renault Kadjar. Renault Kadjar, atrévete a vivir. Condúcelo desde 190 euros al mes en Canarias. Entrada 1836,58 euros, 49 meses, TAE 8,72%, última cuota 8146,69 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen cesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Doce cuarenta minutos, actualizamos la información con Aida Beitia. Adelante, Aida.
Nueva Canarias y Podemos han anunciado su enmienda a la totalidad contra los presupuestos de Canarias al considerar que no son más grandes que los de este año. Rosa Dávila, consejera de Hacienda, rechazaba estas críticas y también aseguraba que el objetivo respecto a sanidad es ir aportando recursos en la medida de lo posible, pudiendo asumir el año que viene una desviación de 60 millones de euros.
La medida que podamos poner recursos, nos iremos acercando al objetivo, que es el objetivo del conjunto del gobierno, de ir a un presupuesto anterior al inicio de la crisis. Tenemos de referencia el presupuesto 2009. El presupuesto 2009 se situaba en 2.900 millones de euros. El presupuesto 2017 es de 2.712 millones. Pero si vamos al presupuesto 2011, por poner un ejemplo, que fue un presupuesto de ajuste y no se desvió, quiero decir, no se desvió, está por debajo de lo que está presupuestado en 2017.
El secretario de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge Delgado, tampoco está conforme con los presupuestos de la comunidad autónoma. Dice que aunque las cuentas van en la dirección correcta, son francamente mejorables. Cree que el gobierno puede hacer mucho más para incrementar los ingresos y aumentar el gasto social. E insiste además en la necesidad de modificar la presión fiscal en las rentas más altas.
Es un presupuesto que es insuficiente, aunque va en la dirección correcta, porque es un presupuesto excesivo que aumenta el gasto social, pero nos parece que es insuficiente y además nos parece que sigue renunciando a incrementar los ingresos, lo que incrementaría evidentemente los márgenes de gasto y las posibilidades de atender a personas en situación bordeando la exclusión social. Van en la dirección correcta, pero son manifiestamente insuficientes y hay sectores de la sociedad canaria que pueden hacer un esfuerzo mayor y el gobierno no se los demanda.
Y un último apunte, y es que las Islas Canarias sumaron 4,14 millones de viajeros en líneas low cost, lo que supone un 11,7% del total.
Muchísimas gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 18 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
COPE más Gran Canaria.
Entre idas y venidas, parranda del medio giro pa'l kilo. El sábado 19 de noviembre en dos pases, primero a las 8 de la tarde y el otro a las 10 de la noche, en el Teatro Jacinto Suárez Martel.
Se sacan en el cafetín de la Plaza Tifariti, en el supermercado Spar de Valsequillo y en la panadería San Miguel, la de los López. Vale solo 5 euros, pero sí, aligere y saque la entrada.
Ah, cómo aprieta este señor. Ay, mamá.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE más Gran Canaria.
12:43 minutos, nos vamos hasta la Villa de Moya, porque este fin de semana, 18, 19 y 20, se va a celebrar el Foro Interdisciplinar por la Igualdad de las Mujeres en el Ámbito Rural de las Islas Canarias. Vamos a hablar con la concejala de Servicio Social de la Villa, con Elsa Maroto. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Es necesario, fundamental, vital, ¿verdad?, que se ponga negro sobre blanco la importancia que tiene la propia mujer en el ámbito rural, sobre todo porque estamos hablando de un sector quizás muy machista, ¿no?, y donde la mujer trabaja tanto como el hombre, pero quizás no se visibiliza tanto, ¿verdad?
Así es, Javier. La cuestión es poner negro sobre blanco y poner también en relieve todas las situaciones reales que vivimos en el ámbito rural. Como bien decía, un ámbito masculinizado, con un sobreenvejecimiento, con un aumento de la dependencia, que hace que la carga de la mujer del ámbito rural no sea solamente la de desarrollar tareas en el ámbito ganadero, agrícola, artesanal, que ahí trabajan y le pegan horas desde sol a sol, sino que además continúa el trabajo con las tareas domésticas en casa y la mayoría de las veces también cubriendo las necesidades.
Muy desconcertada, ¿no?, que no sabe realmente lo que significa ser un demócrata, porque eso no se aprende, eso se vive, eso nace contigo y tú, sin querer, lo absorbes, ¿no? O sea, entra por tus poros, ¿no? Y como dicen ahora de aquellos polvos estos lodos, no sé qué, pues es lo que dicen ahora y se quedan tan tranquilos, ¿no? Pero realmente lo que tendríamos que reflexionar es qué es lo que nos sucedió, ¿no? Y lo que nos ha sucedido fue la supresión de los valores fundamentales del hombre, el concepto de la libertad, y de ahí que hoy en día vivimos en un mundo de libertarios, no se sabe qué. Todo el mundo protesta por algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, el cumplimiento de nuestro deber queda relegado, ¿no?, a esa pasión que tenemos, por muchísimas razones. Yo no la justifico, pero esa es la verdad, ¿no?
Usted tiene obras prácticamente en todo el mundo, ¿no? ¿Hay alguna que a lo mejor quizás le pueda llamar la atención, que le haga especial ilusión poder tenerla en un lugar público? No sé si aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Londres, Nueva York.
Sí. Mis esculturas son todas mías, ¿sabe?, ¿no? Y todas ellas significan un momento de mi existencia, ¿no? Y entonces, claro, si yo tengo que crear algo, es el recuerdo, ¿no?, aquello por lo cual lo hice, ¿no? Y sí, realmente fui feliz. Esa es la interrogación continua, ¿no? ¿Para qué se hace? Se vive para ser feliz, se crea para ser feliz. Eso ya no lo sé, ¿no? Ese es el problema.
¿Y se busca la felicidad creando? ¿Es necesario crear para ser feliz? ¿Para buscarla? ¿Para por lo menos intentar poner las bases e ir caminando sobre ese camino y encontrarla?
Tampoco lo sé, ¿no? O sea, porque nada es predictible, ¿no? Nosotros vivimos siempre ante el vacío de las cosas, ¿no? Y realmente nos ponemos en marcha y las cosas van sucediendo, ¿no? Y eso sí, te mantienes alerta, que eso sí que es aconsejable. Siempre uno tiene que estar oteando el horizonte y mirando a tu alrededor. Y si te mantienes alerta, ¿no?, quiere decir que tienes la posibilidad seguramente de entender más qué es lo que sucede, ¿no? Pero la felicidad realmente, Walter Benjamin dijo que era un proyecto, y yo creo que no, yo creo que es una pasión, ¿eh?, y eso se lleva siempre con uno.
¿Cree usted ahora o está creando, no solo en su mente, que supongo
sí,
que sí?
Sí, claro, siempre, yo voy a morir con las botas puestas, ¿sabes? O sea, que sigo entrando en el taller, sigo cogiendo el martillo y estoy alrededor de mi yunque también, ¿no?, y sigo creando y sigo especulando, no con la misma potencia que hace unos, prácticamente unos meses, 15, 20, no sé qué, hice una pieza muy grande, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que claro, sí que voy remitiendo ya, porque mi tipo de reflexión es otro.
Por cierto, que ahora se clausura, ¿no?, este martes, no sé si decir simposio, ¿no?, sobre la escultura pública, y precisamente se clausura en la Fundación de Arte Martín Chirino. De escultura pública usted tiene bastantes aquí, ¿no?, en Las Palmas de Gran Canaria, tenemos en Triana, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sí. Urbano, el logotipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es, sí, una escultura suya.
Sí, además me alegro muchísimo de haber podido trabajar y dejar algo en mi tierra también, ¿no? En Tenerife tengo piezas también que son magistrales, me parece a mí son piezas definitivas dentro de mi trabajo, ¿no? Pero yo no lo sé, ¿no? O sea, la incógnita siempre está enfrente a uno, ¿no? Cuando a medida que vas creciendo te das cuenta que el desconcierto que tenemos, y eso ya no me deja tan sereno ni tan tranquilo, ¿no? Es decir, vivir y vivir es una cosa que puede ser importante, pero puede caer también en una especie de monotonía, de extraña monotonía, en donde el recuerdo realmente es, el recuerdo se ensombrece, ¿no? Y no sé, es muy difícil, ¿no? Es el drama del hombre, el hombre y su existencia, ¿no?
Entiendo que muy ilusionado, ¿no?, con este Castillo de la Luz que alberga la Fundación de Arte Martín Chirino, donde podemos ver una pequeña parte, ¿no?, de su talento. Entiendo que ya era hora, ya que Las Palmas de Gran Canaria, pues de alguna manera rindiera homenaje a uno de sus grandes vecinos ilustres, ¿no?
Muchísimas gracias, ¿no? Eso es bonito, ¿no?, decirlo, ¿no? Pero, y puede ser también la recompensa a tanto trabajo, ¿no? Pero sí, vamos, yo estoy feliz con la fundación y seguir. Lo que pasa es que tiene una grave complejidad, ¿no? Porque, claro, en medio de la fundación están los hombres, ¿no?, las personas que la hacemos, y hay que estar siempre... pues no lo sé cómo decirlo, ¿no?, pero siempre tendiendo manos, ¿no?, y haciendo que las cosas sucedan lo mejor posible, porque no todos tenemos el mismo consentimiento y la misma precisión sobre las cosas y lo que yo quiero hacer, ¿no? Evidentemente eso no se transmite, ¿no? Entonces a mí me produce satisfacción verlo como va, ¿no?, pero me gustaría mejorarlo mucho más todavía.
Bueno, se inauguró hace 2 años aproximadamente, entre 2 y 3 años, ¿no?
Ahora va a ser 2 años.
¿No? 2 años, sí, por lo tanto le queda mucho recorrido, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, es que por lo menos la ciudad ya reconozca ya que tiene un vecino ilustre, ¿no? Claro, y reconozca también el talento, el trabajo, la labor, la tenacidad durante todos estos años.
Pero también se dará cuenta que no vivimos en un mundo idílico, ¿no?
Entonces, no es, claro, evidentemente.
En la España que vivimos muy conflictiva, ¿no? Evidentemente, no tenemos muchos problemas y por lo tanto esos problemas son también... son adyacentes, pero realmente influyen también en este tipo de cosas, ¿no? Entonces el concepto de la cultura en España no está nada claro, ¿no? Se habla ya de cultura, del vino, del no sé qué, de todo, ¿no? Y todo tiene el mismo valor. Pues no es cierto, ¿no? Porque la excelencia existe, ¿no? Y sabemos que la excelencia está prevista solo para casos extraordinarios, ¿no? Entonces no es igual todo, ¿no? O sea que yo creo que no es lo mismo una gran sinfonía de Wagner que una canción ligera de algún cantante conocido, con todo el respeto debido, ¿no?
Bueno, señor Chirino, la verdad es que se nos quedan muchas cosas en el tintero y nos quedamos con ganas de más. Yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte de esta entrevista y hablar, pues, más largo, si cabe, y más tendido, si cabe, de su obra, de su proyección, de su talento y, sobre todo, de la importancia que tiene no solamente para la escultura, sino también para las letras, porque sabemos que le gusta a usted también escribir, le gusta mucho escribir.
Sí, claro, no sé, qué bueno, pero yo no soy un escritor, ¿no? Yo escribo siempre en función de aquello que creo ese día, en función de mis preocupaciones y en función de mi obra, ¿no? O sea, pero nunca se me ocurriría escribir un libro sobre qué, o sea, una especulación, ¿no? Eso no me interesa, ¿no?
Señor Chirino, ha sido un placer, muchísimas gracias y espero que haya dicho usted lo que tenía pensado decir. Ha sido un placer tenerla aquí en la cadena.
COPE más Gran Canaria.
Soy de La Palma, animo Unión Deportiva.
Hoy en Deportes COPE Canarias, especial de la Unión Deportiva. Si gana mañana, conseguirá 1000 puntos en primera, tras 33 temporadas. Hablaremos con jugadores y exjugadores internacionales, periodistas nacionales y locales, y escucharemos algunos de los momentos históricos del equipo. De 2 a 3 de la tarde, especial Unión Deportiva Las Palmas, en COPE Canarias. ¿Te lo vas a perder?
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Lo mejor de Muebles Capitol son sus precios. Entresillos, chainslones, rinconeras, sofás confortables, sillones relax, hermosas librerías, muebles de salón, aparadores, comedores, mesas de centro. Aprovechalo siempre, siempre Muebles Capitol.
Este año tiene un segundo extra y todo puede cambiar en un segundo. ¿No cambió nada? Seguro que no estás en un Renault Kadjar. Renault Kadjar, atrévete a vivir. Condúcelo desde 190 euros al mes en Canarias. Entrada 1836,58 euros, 49 meses, TAE 8,72%, última cuota 8146,69 euros. Ver condiciones en Renault.es, oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen cesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Doce 40 minutos, actualizamos la información con Aida Beitia. Adelante, Aida.
Nueva Canarias y Podemos han anunciado su enmienda a la totalidad contra los presupuestos de Canarias al considerar que no son más grandes que los de este año. Rosa Dávila, consejera de Hacienda, rechazaba estas críticas y también aseguraba que el objetivo respecto a sanidad es ir aportando recursos en la medida de lo posible, pudiendo asumir el año que viene una desviación de 60 millones de euros.
La medida que podamos poner recursos, nos iremos acercando al objetivo, que es el objetivo del conjunto del gobierno, de ir a un presupuesto anterior al inicio de la crisis. Tenemos de referencia el presupuesto 2009. El presupuesto 2009 se situaba en 2.900 millones de euros. El presupuesto 2017 es de 2.712 millones. Pero si vamos al presupuesto 2011, por poner un ejemplo, que fue un presupuesto de ajuste y no se desvió, está por debajo de lo que está presupuestado en 2017.
El secretario de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge Delgado, tampoco está conforme con los presupuestos de la comunidad autónoma. Dice que aunque las cuentas van en la dirección correcta, son francamente mejorables. Cree que el gobierno puede hacer mucho más para incrementar los ingresos y aumentar el gasto social. E insiste además en la necesidad de modificar la presión fiscal en las rentas más altas.
Es un presupuesto que es insuficiente, aunque va en la dirección correcta, porque es un presupuesto expansivo que aumenta el gasto social, pero nos parece que es insuficiente y además nos parece que sigue renunciando a incrementar los ingresos, lo que incrementaría evidentemente los márgenes de gasto y las posibilidades de atender a personas en situación bordeando la exclusión social. Van en la dirección correcta, pero son manifiestamente insuficientes y hay sectores de la sociedad canaria que pueden hacer un esfuerzo mayor y el gobierno no se los demanda.
Y un último apunte, y es que las Islas Canarias sumaron 4,14 millones de viajeros en líneas low cost, lo que supone un 11,7% del total.
Muchísimas gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 18 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
COPE más Gran Canaria.
Entre idas y venidas, parranda del medio giro pal kilo. El sábado 19 de noviembre en dos pases, primero a las 8 de la tarde y el otro a las 10 de la noche, en el Teatro Jacinto Suárez Martel.
Se sacan en el cafetín de la Plaza Tifariti, en el supermercado Spar de Valsequillo y en la panadería San Miguel, la de los López. Vale solo 5 euros, pero sí, aligere y saque la entrada.
Ah, ¿cómo aprieta este señor? ¡Ay, mamá!
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE más Gran Canaria.
12:43 minutos, nos vamos hasta la Villa de Moya, porque este fin de semana, 18, 19 y 20, se va a celebrar el foro interdisciplinar por la igualdad de las mujeres en el ámbito rural de las Islas Canarias. Vamos a hablar con la concejala de Servicio Social de la Villa, con Elsa Maroto. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Es
muy bien.
Es necesario, fundamental, vital, ¿verdad?, que se ponga negro sobre blanco la importancia que tiene la propia mujer en el ámbito rural, sobre todo porque estamos hablando de un sector quizás muy machista, ¿no?, y donde la mujer trabaja tanto como el hombre, pero quizás no se visibiliza tanto, ¿verdad?
Así es, Javier. La cuestión es poner negro sobre blanco y poner también en relieve todas las situaciones reales que vivimos en el ámbito rural. Como bien decía, un ámbito masculinizado, con un sobreenvejecimiento, con un aumento de la dependencia, que hace que la carga de la mujer del ámbito rural no sea solamente la de desarrollar tareas en el ámbito ganadero, agrícola, artesanal, que ahí trabajan y le pegan horas desde sol a sol, sino que además continúa el trabajo con las tareas domésticas en casa y la mayoría de las veces también cubriendo las